comienza Al Primer Toque con Raúl Granado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. España golea en el segundo partido de preparación 6-1 a Corea del Sur. La venganza de Al-Ghandur, 14 años después, y en un partido amistoso con dos goles de Nolito, dos goles de Morata, un golazo espectacular de David Silva de falta y otro de Cesc Fábregas. La selección que ya está en España, donde va a descansar un par de días antes de encarar el último amistoso de preparación para la Eurocopa, que será el día 7 ante Georgia en el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe. La noticia de última hora pasa por el presidente de la Federación Española de Fútbol. Apuntan los compañeros del diario AS que el juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda ha admitido a trámite la querella presentada por uno de los candidatos a la presidencia de la Federación, Miguel Galán, y Villar tendrá que declarar como investigado el 15 de septiembre por una presunta prevaricación en el reglamento electoral. En el Real Madrid os contamos que hoy ha hablado Zinedine Zidane, lo ha hecho en Italia, y lo que ha dicho es que Isco no se vende, que cuenta con el malagueño para la próxima temporada, así que en principio el mercado de salidas en este caso estaría cerrado. En el caso de James Rodríguez, ya os lo contaba ayer Héctor Fernández, bueno, lo que le ha transmitido a su entorno más cercano es ese deseo de que si la próxima temporada su situación es como la de este año, salir del club blanco. Pero por otra parte, la otra parte de esta historia, que es el Real Madrid, entiende que no es el momento para que el jugador colombiano abandone el Real Madrid y por tanto estaríamos ante una situación complicada. Pero Zinedine Zidane cree que James Rodríguez puede ser un hombre importante la próxima temporada en la plantilla del Real Madrid y por tanto también habría dicho que no a la salida del futbolista colombiano. Por cierto que hoy en Francia el protagonista es otro madridista, es Karim Benzema, tras la entrevista publicada hoy por los compañeros del diario Marca y de la que ya os hablábamos también anoche. Le ha contestado hoy el secretario de Estado del Deporte francés para desmentir el argumento racista que ha utilizado Karim Benzema para que Didier Deschamps le deje fuera de esa Eurocopa que van a vivir en Francia. En Barcelona, segundo día del juicio a Leo Messi. Dicen los abogados del argentino que Leo no tomaba ninguna decisión y que los contratos llegaban ya firmados. Así que ahora la pelota está en el tejado del padre de Leo Messi, que es al que apuntan directamente los abogados del futbolista argentino. Y una noticia que trasciende a lo deportivo, pero que también tiene nexos de unión con el deporte, lo habéis escuchado durante toda la tarde en los servicios informativos de Onda Cero, ese tiroteo en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, que ha resultado con dos muertos. Pues bien, en esa misma universidad tenía que entrenar hoy la selección brasileña de fútbol en su preparación para la Copa América. Hay que tranquilizar a todo el mundo porque la sesión se ha suspendido una vez que ha ocurrido ese tiroteo y, por tanto, la canariña no ha tenido ninguna consecuencia. Eso sí, espera a que la organización de la Copa América le diga qué tiene que hacer en los próximos días. Y fuera del fútbol, dos noticias de tenis, una buena y una mala. La buena es que Garbiñe Muguruza se ha metido por primera vez en semifinales de Roland Garros y la mala es que siguen los problemas para Rafa Nadal. Esa muñeca le sigue dando muchos problemas y el tenista español no va a participar en el torneo de Queens, ese torneo que, como sabéis, es preparatorio para Wimbledon. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase con Rafa Nadal en los próximos días, pero la última noticia es que no va a estar en el torneo de Queens. Las 12 y 4 minutos me voy a la concentración de la selección española ya en España. Saludo a uno de los internacionales y además vi goleador en la noche de hoy. Hola Álvaro Morata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
Y también por los goles, partido redondo.
Sí, muchas gracias.
La verdad es que, bueno, el segundo partido de preparación, el primero ya arrancó bastante bien, pero en este segundo las cosas han ido mucho mejor.
Sí, sí, la verdad que un entrenamiento más para ir a la Eurocopa. Creo que el equipo está bien, anímicamente, físicamente, y bueno, eso es bueno para empezar la Eurocopa, que ya comienza dentro de poquísimo y bueno, esperemos estar así cuando empiece también.
Más allá de las sensaciones del equipo, que como estamos hablando son muy buenas, es que la conexión arriba entre Nolito, Silva y tú también están siendo espectaculares.
Sí, bueno, la verdad que da gusto cada vez que se viene a la selección. Es un estilo de juego totalmente diferente al que yo estoy acostumbrado, mucho más balones, más ocasiones, y, y eso está muy bien para seguir mejorando y para seguir evolucionando.
En el segundo gol la has peleado hasta el final, ¿eh? Mira que había poco espacio.
Sí, bueno, al final no hay que pelear siempre. En el gol de Cés también, pues, ahí la he peleado con el portero y bueno, por pelear que no sea.
Al final ha sido simplemente un susto, ¿no?
Sí, se me ha puesto un poco duro un bocadillo que me han dado y nada, espero ya, mañana lo trataré y nada, espero que no sea nada.
De 2002 hacia aquí, fíjate si ha pasado tiempo, pero la revancha de hoy ha sido importante, ¿eh? Aunque no sea en el mismo momento, aquello fue unos cuartos de final, pero por lo menos hemos quitado esa espinita de encima.
Bueno, sí, en un partido que era más bien preparación para la Eurocopa, como he dicho antes, y está bien, pues. Yo creo que por encima del resultado, que hemos jugado bien, hemos cogido ritmo de partido otra vez y nada, pues, eso es lo importante.
Queda otro más y luego ya empieza lo bueno en un grupo que a priori es complicado, ¿eh?
Sí, creo que es el grupo más complicado que hay. La verdad que va a ser muy difícil, pero seguro que somos España y pasaremos.
Bueno, Álvaro, te he visto enfadado, me dicen mis compañeros por ahí, con unas declaraciones tuyas en el día de hoy. No sé si quieres matizar un poco más sobre esas declaraciones.
No, es igual. Igual al final cada cosa que diga ahora pues se verá de una manera o de otra. Creo que al final yo dije que a qué jugador no le gustaría ir al mejor club del mundo, pero no que mi deseo fuera ese ni que quisiera. Está claro que todo el mundo, todo jugador quiere ir a jugar al Real Madrid, pero bueno, creo que a lo mejor pues si no hay todo el espacio que uno necesita, pues no es lo más adecuado.
Ya sabes que tu nombre va a estar ahí durante todo el verano, eso sí.
Bueno, esperemos que sea lo más rápido posible todo esto. La verdad es que estoy cansado ya del tema de la recompra, no recompra. Quiero ya pues dejar de depender de otros y depender de mí mismo y espero que se acabe pronto.
Hoy ha dicho Zidane que has crecido muchísimo en este año.
¿Quién? ¿Cuándo?
Zidane ha dicho en el día de hoy en Italia que has crecido muchísimo durante este año y que estás a un nivel muy bueno.
Ah, bueno. Yo cuando estuve ahí, pues estuve en la ciudad deportiva de la Juve y vino allí a ver un entrenamiento cuando todavía no era el míster del primer equipo y bueno, hablé con él, siempre he tenido una buena relación con él y estoy contento de que haya ganado la Champions.
Pues Álvaro, que me alegro especialmente por esos dos goles de hoy, sobre todo que vaya muy bien durante la Euro, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Ahí está uno de los protagonistas del día con esos dos goles en el partido de la selección española. Luego vamos a intentar tener comunicación con algún otro protagonista. Hola, Javier Matiachi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
¿Qué le preguntamos hoy a los oyentes
pues
en
a
nuestro perfil de Twitter?
Pues a los oyentes les preguntábamos hoy la APT encuesta del día. ¿Se ha ganado Nolito la titularidad en la Eurocopa tras estos dos amistosos? La verdad que una amplia mayoría ha contestado que sí, con el 89% de los votos, mientras que el 11% restante ha contestado que no. Tienen todo el programa para seguir votando en la encuesta y que nos manden también sus opiniones y luego leemos algunas aquí en directo.
Claro que sí, ahora lo debatimos. Son las 12 y 8 minutos, las 11 y 8 minutos en las Islas Canarias. Le mandamos un abrazo a Héctor Fernández, que está malito, que hoy nos ha tenido que dejar el testigo. Pero bueno, aquí estamos, hasta las 2 de la mañana, como cada día, el primer toque. Arrancamos.
En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
Ay, se echan de menos los niños, ¿no?
No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú?
Les pido que acerquen los asientos.
Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.400 euros. Plan PIB incluido. Volkswagen.
Electrónica, ocio, fitness, belleza, hogar, calidad de vida. El mayor surtido está en publipunto.com.
Publipunto.com.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
Like
Las 12 y 10 minutos ya en España. Fernando Burgos, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl Granado? Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido esa vuelta de la selección española después de esa amplia victoria frente a Corea del Sur?
A las 10 y 20 ha aterrizado la selección española en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Bueno, la selección española. A ver.
Una parte.
Una parte pequeña, menos de la mitad. Han viajado en el vuelo oficial 8 de los 19, porque 11 se han ido en vuelos privados, los 5 del Barça, Bellerín, Ses, Thiago, esos son 8, más los vascos, ¿no? Azpilicueta, San José y Aritxaduriz. Esos se han ido por su lado, porque ahora la selección tiene libre el jueves y también tiene libre el viernes, y en el vuelo de la selección pues apenas 8, un poco más los de Madrid. Pedro también está en ese vuelo, bueno, un vuelo muy cómodo de poco más de 2 horas, y ya están todos en la capital de España junto al cuerpo técnico, de cara ya a la segunda fase de la preparación que comienza el próximo sábado por primera vez, Raúl, por primera vez con los 23 que ha convocado Del Bosque con la lista definitiva para la fase final de la Eurocopa. Ese próximo sábado a la 1:00 p.m. se van a incorporar Sergio Ramos, Juanfran, Coque y la gran novedad, el madridista Lucas Vázquez.
Bueno, pues ahora analizamos todo lo que ha pasado hoy en ese partido, pero a las 12 y 11 minutos tengo comunicación con otro de los internacionales, con Bruno Soriano. Bruno, buenas noches, enhorabuena por esa victoria de hoy.
Gracias.
Y además una victoria abultada y para esa revancha del 2002, porque fíjate, al final, aunque sea un partido amistoso, pero al final el fútbol siempre te devuelve a este punto de revancha.
Sí, bueno, ya hace bastante tiempo de aquel, ¿no? pero bueno, sí que es verdad que queríamos sobre todo hacer un buen partido para, pues, ir preparando lo que viene por delante, y creo que lo hemos hecho.
Y en lo personal, imagino que contento con esos minutos.
Sí, porque bueno, el míster me está dando confianza en los amistosos, y bueno, para mí pues es muy importante. Los minutos que pueda estar dentro del campo es una alegría y como digo, muy importante para mí.
Además ha sido de los pocos que ha jugado el partido entero, en una posición en la que también estamos abiertos a la posibilidad de que juegues junto a Sergio. No sé cómo os veis los dos juntos jugando a la vez.
Bueno, bien, no sé, yo, bueno, lo que me manden lo voy a intentar hacer, y bueno, si al final tengo esa posibilidad de jugar con Sergio allí, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible en beneficio de la selección.
Una alegría muy grande, imagino, cuando viste la lista definitiva y te viste ahí entre los 23.
Sí, porque bueno, está claro que con el nivel que hay aquí, pues es evidente que uno no está seguro, ¿no? Entonces, pues, anteriores a la lista, pues bueno, uno siempre tiene esa incertidumbre de poder, pues de saber si va a estar o no, y al final, pues bueno, una alegría muy grande.
Anoche hablábamos con el seleccionador en el programa y decía, Bruno se merece más que nadie estar en esta selección, y quizá el error ha sido no traerlo antes.
Bueno, muy agradecido a esas palabras, y intentaré devolverle todo lo que ha puesto en mí y esas palabras con fútbol, con juego, y intentando dar lo mejor de mí.
Pues enhorabuena, Bruno, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, gracias.
Saludo también a Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, y saludo también a los compañeros de la tertulia que nos acompañan en la noche de hoy. Sid Lowe, The Guardian, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora le saludamos. Bueno, chicos, ya está la selección española en casa, después del segundo amistoso en el que además hemos visto muchas cosas. Yo creo que hay cosas que se pueden sacar positivas de esa amplia victoria. Y no sé, ¿con qué sabor de boca os habéis quedado vosotros que habéis estado allí?
Bueno, mucho más de positivo que de negativo, ¿eh? Yo creo que el sabor de boca es bastante dulce, bastante agradable. Y teniendo en cuenta, estaba apuntando Fernando que hasta el día 4 no tiene a todo el grupo, a mí me da la sensación de que en estos 10 días ha crecido mucho la selección, ¿no? Hoy ya era un grupo más importante. Hay que tener en cuenta que el otro día, incluso en el 11 titular, había 3 jugadores que no iban a estar en la Eurocopa, que hoy ya estaban el 80%, el 85% de los internacionales, y que durante el tiempo que ha habido partido, que es la primera parte y los 10-15 primeros minutos de la segunda, hasta que ya el carrusel de cambios hace que los equipos, bueno, pues toman otra dinámica, a mí me ha gustado hoy mucho la selección. Me ha parecido que de medio campo para arriba porque en defensa hemos tenido poco sufrimiento, pero la conexión Silva-Morata, Nolito ha estado soberbio, y por supuesto el crecimiento de Bruno, que como tú bien decías, apunta a ser un buen socio de Busquets en algún partido, ¿no?
Fernando.
El de hoy me ha parecido un muy buen partido de la selección española, poniendo en contexto quién era el rival, cómo llegaba el rival. Prácticamente habían aterrizado hace un día desde Corea del Sur, 20 horas de vuelo, con todo lo que eso supone de poca aclimatación. Era un equipo que venía sin encajar un solo gol en los 10 últimos partidos que había jugado, y hoy España le ha hecho 6. Pongamos en contexto también todo eso, pero si nos olvidamos del rival, yo creo que España ha hecho lo que tenía que hacer en los rivales, mejor dicho, en los dos últimos partidos, los dos últimos amistosos que conformaban esta primera fase de la preparación de la pretemporada. Hoy me han encantado muchas cosas, pero muchísimas cosas, ¿no? Me ha encantado Nolito, me ha parecido que está un punto por encima de muchos compañeros, un punto de forma por encima de muchos. Morata, que fíjate, normal que se le cargue la parte de atrás de la pierna, el isquio, es que llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos y hoy lo ha podido hacer. Silva, pues recuperado totalmente, y esa es una muy buena noticia de la lesión que sufrió en la ida de semifinales contra el Real Madrid cuando jugaba con el Manchester. Bruno, que es uno de los tres que ha jugado todos los minutos de los dos amistosos, los otros dos son Bellerín y Mar Bartra también muy bien, los que han venido de las finales perfecto, Iker otro partido haciendo paradas muy buenas sin encajar un solo gol, y van ya 9. Yo creo que hoy han sido todo buenísimas noticias, buenísimas, porque ni siquiera esas molestias de Bartra y de Morata van a ir a más, y los dos van a estar perfectos el próximo sábado.
Saludo a Gica Crayobeanu. Hola Gica, ¿qué tal? Buenas noches.
Pamino, muy buenas noches.
Y a Rafa Martín Vázquez. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué os ha parecido a vosotros esta amplia victoria de la selección española?
Por favor, Gica.
Por favor, Rafa, por favor. A los veteranos se les respeta más, y mucho, además.
Bueno, me estás llamando mayor, ¿no?
No, bueno, no, somos empezamos bien. De la misma quinta, así que no tengo mayor.
No, hombre. Bueno, pues yo creo que, bien, ha sido un buen ensayo. Es verdad que el rival, no solo el de hoy, sino los que tiene como preparación, no son, digamos, de primer nivel. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que lo importante es el funcionamiento colectivo y la aparición de jugadores no habituales. Estáis hablando de Nolito, estáis hablando de Bartra, de Bellerín. Eso implica, pues que ya lo hemos dicho muchas veces, que esta selección, más que un equipo, es una plantilla y más gente que se ha quedado fuera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una selección muy compensada, una selección que joven, veteranía, mezcla muchas cosas, mucha gente nueva con respecto al anterior compromiso, y como digo, bueno, pues cosas interesantes. A mí es pronto para sacar conclusiones, pero bueno, yo creo que estamos en el buen camino, sobre todo porque yo creo que con esa llegada de gente nueva también le ha dado pues eso, lo que suele mezclarse, ¿no? Esa veteranía con juventud, con las ganas de ambición y tal, y a mí me ha parecido un partido en líneas generales, como digo, bastante completo, ¿no? La recuperación de Silva es muy importante, que siempre ha estado ahí renqueante.
Vaya, no sé, golazo, Rafa.
Sí, golazo extraordinario. Pero más allá de destacar puntualmente a algunos jugadores que los hay, por ejemplo, hablabais de Bruno, que me parece que es un jugador lo más parecido a Busquets, con lo cual puede ser un jugador que puede tener mucha importancia en el doble pivote, que yo creo que lo podemos ver en algún momento. También San José, no sé, hay jugadores que aparte pueden jugar en diferentes posiciones, y lo importante es sumar. Y yo creo que, sinceramente, creo que la selección tiene muy buena plantilla, y yo creo que estamos en disposición de repetir algo importante.
Gica.
A ver, a mí me encantó el partido. Yo creo que han habido 10-12 minutos de niebla, como hubo el día de Bosnia, donde el equipo concedió 2-3 ocasiones al rival, que no es habitual. Yo creo que otro equipo te castiga mucho más, porque tanto Bosnia como Corea no tiene la pegada que puede tener una Francia, una Alemania. Pero en líneas generales, a mí me ha encantado el partido de hoy y el partido del otro día. Me ha gustado Bruno en los mandos de la operación. Me ha gustado Iniesta, ha tenido Iniesta 10-15 minutos con Silva, que parecían Oliver y Benji en la PlayStation, espectaculares, con tacones, con movimientos. Me gusta Nolito, lo he dicho hoy también en Radio Estadio, que yo lo veo titular. Y luego hemos recuperado un poco el gol con Morata, que también me ha gustado y bastante, ¿no? Yo creo que tenemos un muy buen equipo y hemos recuperado sensaciones, que es de lo que se trata también, porque el último Mundial nos dejó mal sabor de boca. Pues hoy y el otro día a mí me ha gustado mucho la selección. Y esto, que tendrá que volver Piqué, que tendrá que volver Ramos, que Jordi Alba también llega también bastante bien después de la final de la Copa. O sea, veo otra vez a España favorita y gran favorita, creo yo.
A mí, de todos modos, un apunte solamente. Sí. Me parece muy, muy, quizás no lo teníamos con anterioridad y ahora sí lo volvemos a tener. Y es que España, más allá de un estilo definido, creo que los grandes equipos son los que presentan muchas alternativas a lo que en un partido se te demanda, ¿no? Y ahora mismo yo creo que en ese caso Vicente con su cuerpo técnico, Toni Grande, etcétera, yo creo que han tenido claro que aparte de que esa veteranía de ese juego que nosotros tenemos de posesión, tenemos que tener gente con velocidad, con sorpresa, con gol, y yo creo que la tenemos. En años anteriores yo creo que no teníamos tanta gente, lo que pueda ser esa profundidad por banda, y yo creo que este año lo tenemos, y eso yo creo que nos va a aportar mucho en situaciones donde los partidos, que es la mayoría de los casos, no olvidemos que se nos encierran atrás con pocos espacios y con gente con profundidad por bandas. Yo creo que nos va a, porque vamos a tener de todo, gente entre líneas, gente para poder, exactamente. Yo creo que es, sinceramente, creo que es lo que ha buscado el seleccionador, y yo creo que también es una de los motivos por los cuales ha podido prescindir de dos jugadores muy buenos, pero que quizás las características son más por dentro que no por fuera, como Saúl y como Isco, ¿no?
Dentro de esas opciones, hoy lo hemos visto durante unos minutos en la segunda parte, ese doble pivote con Busquets y con Bruno. ¿Lo veis como una solución en algún partido o como algo que se pueda llegar a fortalecer ahí en el centro del campo?
Yo, solución. A mí no me gusta jugar con dos pivotes, es una opinión personal. Yo prefería con un pivote y luego cuatro ponis, peloteros por delante.
Es que yo creo que España tiene tantas posibilidades. Puede jugar con falso delantero centro, que ya sabemos lo bien que se le ha dado. Puede jugar con un delantero fijo ahora y también con dos. Puede jugar con gente por
que
bandas.
Que también lo ha buscado Rafa.
Claro, puede jugar con el doble pivote para dar más consistencia y tener gente más profunda por bandas para esos remates de los dos. O sea, un 4-4-2 más claro, un 4-3-3. Incluso, yo creo que
Rafa ha llegado a probar quitando a Piqué un poco, porque tampoco quería que Piqué jugara todo el partido. Con tres abajo y bajando Bruno, podría haber bajado Bruno.
Claro, porque tenemos
y con los dos arriba, cuando un día puede haberse obligado a jugar al ataque definitivamente, ¿no?
Sí, porque tienes también varios jugadores muy profundos por banda. El caso de Juanfran, de los laterales, pero Bellerín, Azpilicueta, pero es que luego tienes que te puede jugar de un lateral con mucho recorrido a Lucas Vázquez en un momento dado.
De Alba.
Por eso digo que puede, son tantas las opciones que incluso en un mismo partido, ante las adversidades que te va a plantear los adversarios, porque voy a insistir, una de las selecciones a batir es España, sin lugar a dudas, y ya estamos acostumbrados a cómo nos han cerrado los espacios, a cómo nos aguantan. Entonces yo creo que España, sinceramente, tiene unos jugadores extraordinarios, y que además los que van están en una misma sintonía prácticamente, quiero decir, están acostumbrados a ese tipo de juego, y eso es muy importante en sus respectivos clubes, ¿no?
Fernando, hemos hablado muchas veces de esa transición dulce que dijo en su momento Vicente del Bosque, y al final es una realidad, ¿no? Mirando esta lista y mirando la última lista en el Mundial de Brasil, vemos todos los cambios que hay desde entonces hasta ahora y toda la gente que ha seguido debutando.
Claro, ¿no? Hay 10 futbolistas menos de hace 2 años del Mundial de Brasil 2014. Se mantienen 13. Evidentemente, la renovación de la selección se debe producir. La renovación de cuando no se ganaba y la renovación también de cuando se gana, porque los futbolistas van cumpliendo años y van quemando etapas y quemando ciclos. Y esto es evidente, pero los que vienen por detrás son muy buenos. No sé si van a ser tan buenos como los que se han ido, los que se van a marchar, pero estos son muy buenos. Y poniendo también en contexto un poco, es que el partido de hoy ha venido muy bien, ¿no? Porque después de toda la polvareda, el ruido que se generó ayer tras conocerse la lista definitiva de 23, esta exhibición, con comillas o sin comillas, llamarlo como queráis, le viene bien a la selección española para apaciguar un poco los ánimos.
Inclusive al portero, Burgui.
No, es lo que te iba a decir.
Hoy ha recuperado sensaciones, ¿no?
No. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que las sensaciones con la selección...
No ha hecho una buena temporada, Burgui.
No, pero a ver, el Oporto. Tú estás diciendo recuperando sensaciones, pero yo creo que con la selección siempre ha tenido buenas sensaciones. Jica lleva casi 2 años sin encajar un gol. No, pero es que ahora no es Oporto. Es que no es lo mismo la defensa de España que la defensa del Oporto. A ver, vamos a poner también un poco en contexto los equipos y las circunstancias. ¿O es lo mismo parar con el Oporto que parar con la selección española? Jica, tú has jugado con Rumanía y has jugado con la Real, con el Villarreal y con el Craiova. No es lo mismo.
No,
Iker con la selección
menos.
ha perdido muy pocas veces la confianza. Quizás tras lo de Holanda, ¿no? Pero, claro, un portero que lleva 9 partidos sin encajar un gol, vale, hay que tenerle un poquito más de respeto, ¿no? No digo por parte de nadie, digo un poco en general, ¿no? Un portero al que se ha enterrado, pues hoy a lo mejor se ha quitado un poco de tierra, pero ha venido muy bien para todos y, hombre, centrándonos en Iker, pues tampoco. Mira Bartra, otros 90 minutos, normal que al final estuviera acalambrado, o Héctor Bellerín, que ha estado muy bien en la jugada, creo que era el sexto, ¿no? No, el quinto de Nolito.
Quinto, sí.
Exacto, lo ha hecho muy bien Héctor Bellerín.
Yo, Fernando,
su línea, Bruno perfecto, porque Bruno está muy bien. Yo no sé si para el doble pivote, fijaros lo que os digo, o para dar descanso en ocasiones a Sergio Busquets, que viene de una temporada ciertamente complicada. Lo de Morata le viene muy bien a la selección española, solo va con 2-9, pero Morata hoy hace 2 goles cuando en los 7 partidos anteriores solo había hecho 1, o en los 8 partidos anteriores. Bueno, en definitiva, pues que yo... insisto, después del ruido de la lista... Hoy ha venido muy bien esto.
Pues yo, aparte de que evidentemente ahora el jugador que más está alumbrando porque ha marcado 4 goles en 2 partidos, que es Nolito, y que yo creo que es sobre todo un punto muy importante, sabiendo que en ataque quizás era el hombre que nos faltaba, para mí una gran noticia es la confirmación de que Silva vuelve a ser el gran Silva de siempre.
Qué grande eres, Alfredo.
No, no,
¿cómo te quiero, tío?
Yo creo que, primero, teníamos las dudas porque en el Manchester City había tenido problemas físicos al final de la temporada, pero el rendimiento que ha dado siempre con la selección, para mí ha sido el mejor jugador en la fase clasificatoria de la selección española esta temporada. No sé si estáis de acuerdo. Pero si él mantiene este nivel y el Iniesta que ha terminado, que jugó en la Copa del Rey como jugó, yo creo que esa conexión es fantástica y nos garantiza, desde luego, el desequilibrio que hace falta en un gran torneo.
Claro, pero lo que decíamos también, Jica, Alfredo, a ver, si Silva con la selección es otro futbolista en ocasiones que con el Manchester City por muchas circunstancias, porque a lo mejor no juega igual, con el portero pasa lo mismo. Es que es igual. Es que es el mismo respeto para todos. Es que hay jugadores
porque
que
se sienten importantes.
Igual que Pedro. Sí, igual que Pedro seguramente va a rendir en la selección, Rafa, mucho más que en el Chelsea, porque es así. O Cesc Fàbregas. Porque están en un hábitat mucho más cómodo, están en un hábitat de mayor confianza, están con compañeros de mucho más nivel en ocasiones que en sus clubes. Bueno, pues de ahí muchas veces que hay alguien que no entienda convocatorias de Del Bosque, pero que después se tienen que callar un poquito la boca.
Bueno, ahora seguimos analizando todo, las 12 y 29, una pausa y seguimos al primer toque.
Se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú?
Les pido que acerquen los asientos.
Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.400 euros. Plan PIBE incluido. Volkswagen.
Onda Cero. Madrid.
Atención, si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 13.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RaceBank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
¿Quieres un préstamo rápido, fácil de solicitar y gratis? Ferratum Bank es la solución. Sin pedirte documentación, sin moverte de casa, sin coste hasta 300 euros para nuevos clientes. Ferratum.es.
Queda poco para la Eurocopa de Francia, pero en Kia ya puedes empezar a disfrutarla. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Rio, Sed y Carens, a precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
¿Sigues pensando que para hacerte una prueba médica o esperas una eternidad o pagas 12 cuotas? No, no. Ha llegado saludonet.com, el primer portal donde puedes comprar consultas, revisiones y pruebas médicas en las mejores clínicas y hospitales privados de España a precios que puedes permitirte, sin esperas y sin cuotas fijas. Saludonet.com, la mejor manera de estar seguro sin tener un seguro de salud. Bienvenidos a la Healthvolution.
Hay que revisar este coche en el laboratorio.
Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto.
Un momento. Aquí hay 1.500 euros.
Ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del 27 de mayo al 5 de junio y ahórrate 1.500 euros. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Bingo Las Vegas. Una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año. Con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Vamos a ver aquí una cosita importante. Hay que hablar de Energisil, porque alguna vez os notáis fuera de tono. Pues a ver qué tengo por aquí a Collado. Hola, Collado, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay que tomar Energisil Vigor.
Hombre, por supuesto, ya verás cuando Gica se lo lleve para Rumanía, ya verás. Ya verás.
Me has prometido tres cajas, todavía las espero.
Bueno, ya veremos, dos seguro, la tercera ya veremos. Vale. Con Energisil, Gica. Oh. Energisil tiene ginseng, tiene zinc. Vas a recuperar enseguida tus niveles de testosterona y tu deseo sexual. Energisil Vigor. Hombre, muchísimo más, Gica. Muchísimo más.
Complicado.
Energisil Vigor te ayuda a triunfar. Como Gica, ¿eh? Como ha triunfado Gica. Ponte a tono con Energisil Vigor.
Saludo también a Sid Lowe. Hola, Sid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, hablando un poquito de la selección española, de lo que ha pasado en el día de hoy y un poco de las sensaciones, ¿no? Hablábamos un poco repasando tanto el equipo que ha jugado hoy como el que jugó el otro día, pero sí es verdad, no sé si vosotros lo habéis notado también, la conexión hoy Nolito-Morata-Silva, no sé si es porque Silva está espectacular. Sí, además que sí, pero les he visto muy bien a los tres, entendiéndose muy bien.
Sí, yo he tenido la sensación, ¿no?, de que hay dos o tres cosas que son muy positivas, y principalmente pues esa conexión de arriba, en cierto modo, hombre, no tampoco nos pasemos, ¿eh?, pero en cierto modo veo un poco esa conexión entre un delantero tipo Morata y otro delantero tipo, en este caso, tipo Nolito, pues me ha recordado un pelín la conexión Fernando Torres con David Villa. Esa sensación de un delantero que entra un poco desde la banda, que también tiene gol, que obviamente, salvando las distancias, porque Novito y Villa no son iguales, pero sí la manera de entenderse, y en ese sentido es algo que a mí, hombre, no nos pasemos porque es un pateo con Correa, que tampoco es para tanto, pero sí que hay cosas, ¿eh? Hay cosas que llaman la atención.
Lo comentábamos en Radio Estadio, Rafa, Yika, sobre todo en el caso de Nolito, esa sensación de que como Villa, bueno, pues él tiene esa habilidad para disparar desde cualquier parte de fuera del área, que no hace falta llegar hasta dentro, como ha aparecido en algunas fases de los partidos de España con los delanteros que hemos tenido hasta ahora, y él tiene esa habilidad también, un poco para como Villa resolver situaciones que hoy se han vuelto a ver en el partido.
Tiene gol, tiene descaro, tiene uno contra uno. Entra muy bien de fuera hacia adentro. Es un jugador, lo había dicho yo en esto, tocado por, perdona, por los dioses. Porque hoy día, ¿qué se paga? El gol. Y este chico tiene gol, tiene una facilidad. Otro tío en el segundo gol que marca, la hubiera tirado a romper. Él encina el interior al palo largo, suave. Había dos jugadores delante y el portero. ¿Qué has dicho, Rafa?
Colocada.
La mete muy bien. A mí me encanta este chico. Me encanta, sinceramente.
No sé si ahora mismo, hoy lo preguntábamos en la encuesta de Twitter y la gente dice que sí, evidentemente también un poco por los goles, ¿no? Que ahora mismo
no
tiene que ser
gol,
el 9 titular.
Raúl, solo por el gol.
Claro.
Por todo.
Pero sí, pero te digo que la gente se deja llevar a lo mejor un poco por las sensaciones después del partido por esos dos goles, pero que analizando un poco toda la temporada, es verdad que Nolito ha tenido un momento complicado, pero no sé si pensáis que le puede adelantar un poco en esa carrera por ser el 9 a Duriz en este punto.
Bueno, yo creo que inicialmente la selección no va a jugar con doble delantero centro. O sea, yo creo que a Duriz, Morata, de inicio pienso que va a ser difícil verlos. Yo creo que se decantará por uno de los dos. Y vuelvo a insistir, el tener un jugador como Nolito o como Pedro o como Lucas Vázquez, que pueden ser tan desequilibrantes en el uno contra uno, pues yo creo que son muy importantes. A mí Nolito no me pilla de sorpresa. Quiero decir, le hemos visto todo el año. Es que para mí los tres jugadores del Celta son de los mejorcitos de las delanteras de no solo de España, sino de Europa. O sea, Yago Aspas,
Orellana.
Nolito y Orellana, vamos. Es un espectáculo verle jugar. Y Nolito, que es el que estamos hablando, es un chaval muy completo en todos los aspectos. Tiene gol, define con calidad, te hace... no, es que tiene todo, o sea, es muy bueno. Lo que pasa que, bueno, pues también juega en el Celta y eso, claro, es lo que es. Si jugase en el Barça o en el Madrid o en el Atlético de Madrid, y eso que hoy, este año, pues ha hecho un temporadón. Pero yo creo que es un chaval con unas condiciones extraordinarias. Yo creo que va a ser un jugador... para esta Eurocopa muy importante, muy importante.
Pues Alfredo, como haga una buena Eurocopa, que se prepare el Barça, si lo quiere.
No, que se prepare. Yo lo siento por los seguidores del Celta, pero es que, claro, un jugador como Nolito, que a día de hoy en el mercado tiene un precio de 18 millones de euros, como dice Rafa, es que se lo va a llevar, se lo van a pelear. Sí. No sé si algún club antes de la Eurocopa ya irá por él, o si el propio Nolito querrá o habrá dado autorización a sus representantes para negociar. Pero evidentemente, con lo caro que se paga el gol, como estáis comentando, y con los precios que se han pagado por otros futbolistas, Nolito ahora mismo es una auténtica ganga, ya antes de la Eurocopa. O sea,
sí, y es curioso lo que...
Claro.
Sí, sí.
En 70 horas,
y es curioso lo que decías, Rafa, que dices que, bueno, pues claro, jugando en el Celta, como bien decía Rafa, pues hace que sea más complicado llegar a la selección. Pero claro, si en el momento... del invierno, cuando parecía que Nolito se iba al Barcelona, si se hubiese marchado, yo creo que es más que probable que no estaría en esta lista. Claro, fíjate, porque en estos últimos 4 meses, pues era necesario que siguiese jugando, y como seguía jugando y por eso ha llegado a la selección, porque claro, pues había una posibilidad de que ni llegaba a ir convocado, ¿eh?
Pero él aceptó, él aceptó.
Claro, él aceptó a Alfredo y le costó mucho.
Sí, pero hay un ejemplo, y es Lucas Vázquez, por ejemplo, que puede ser un caso similar, en el sentido que juega en el Real Madrid. Sí, ha tenido pocos minutos, pero es que cuando sale, es que no tiene que envidiarle nada a los que están arriba. Y Nolito, o si el día de mañana, no sé, se me ocurre un Denis Suárez, son jugadores que son muy buenos y que pueden jugar en cualquier equipo. Lo que pasa que, bueno, la competencia... Luego dependerá del entrenador, de los minutos que le den, pero son chavales que demuestran que se les puede dar confianza porque responden.
Alfredo, buena noticia también que Bartra haya jugado el partido entero y que además a él personalmente le va a venir muy bien.
Bueno, lleva dos consecutivos, ¿no? Sí. Lleva dos partidos seguidos. Fíjate que al final acabó con molestias en la parte posterior, pero nos dijo al acabar el partido que no era nada importante, así que del susto al menos. Me parece que
sobrecarga, más... Alfredo.
Sí, pero me da la sensación de que incluso era peor lo de Morata, que tú le leías los labios y decías, no puedo más, estoy muerto. Pero al final los dos parece que son cosas menores y podrán incorporarse sin problemas el próximo sábado. Sí, Mar Bartra, porque hoy en el Radio Estadio uno de los comentarios que hacíamos es que quizás la duda que nos puede generar, el once tipo parece más o menos definido, con uno o dos retoques, nos poníamos de acuerdo casi en nueve nombres, faltaban dos por concretar, pero el relevo entre la defensa, ¿no? Evidentemente uno sería Mikel San José y el otro es Mar Bartra, claro. No hay otra alternativa. Si Ramos o Piqué ven una amarilla o tienen una pequeña contrariedad, inmediatamente tiene que estar Bartra. A mí me da que sí, que es una garantía, que es un jugador que va creciendo, que sigue teniendo 25 años y ya cierta experiencia, y que para ciertos momentos, evidentemente, no es Piqué ni Ramos, no tiene su jerarquía, pero nos daría por lo menos una cierta seguridad, ¿no?
Fernando, fuera de lo deportivo, esta imputación de Ángel María Villar que contábamos en la entrada como la noticia que ha ocurrido en los últimos minutos de la tarde-noche de hoy, ¿qué impacto puede tener dentro del seno de la federación?
Hombre, no es una buena noticia para Ángel María Villar, que se ha enterado cuando ha aterrizado, ¿eh? Cuando ha aterrizado en la capital de España, a las 10:20 se ha enterado. Es un pequeño golpe, ¿eh? No estamos hablando de ninguna tontería que hayan admitido a trámite una querella por presunta prevaricación, ¿eh? Es evidente que Villar tenía que haber convocado elecciones en el primer cuatrimestre del año, estamos en año olímpico y estas elecciones no se han convocado y están abocadas al último cuatrimestre del año. Vamos a ver si es en noviembre o incluso en diciembre, pero es una muy mala noticia para él, ¿eh? Va a tener que ir a declarar el 15 de septiembre como investigado, que es la nueva denominación de imputado. También lo va a hacer como querellante Miguel Galán. Van a estar también como testigos el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cárdenas, el presidente de la Liga, Javier Tebas, e incluso el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, que también tiene pensado presentarse a las elecciones de la federación, y vamos a ver en qué acaba todo esto, pero no es una muy buena noticia y no le ha sentado nada bien a Villar.
Alfredo, ¿qué sensaciones tienes tú en este sentido?
Bueno, evidentemente le puede generar una inhabilitación. Si se confirma una prevaricación, podría provocarle evidentemente esa inhabilitación y la imposibilidad de ejercer cargos públicos y de volver a ejercer la presidencia de la federación. Vamos a esperar, porque yo creo que habrá que interpretar el motivo por el cual no los convocó, puede tener sus alegaciones, y que se admita a trámite una querella, bueno, tiene que tener un fundamento, pero no tiene por qué significar la condena definitiva, ¿no?
Sí, que además hay que esperar hasta el 15 de septiembre, que es el día en el que está citado, o sea que evidentemente esto va para largo, pero sí es verdad, Fernando, que la continuidad o no de Vicente del Bosque, aunque su postura está muy clara, pero también conocemos la postura de Ángel María Villar en este sentido, sí puede tener una trascendencia en cuanto a que si puede convencer a Vicente o no para que continúe.
Que no le va a convencer. que no. Nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo pueden insistir, volver a intentar, pero no, esto está decidido. Si es que no hay marcha atrás, no hay vuelta de hoja. Si ganamos por la puerta grande y si no, pues alguno le matará, entre comillas, más de lo debido, pero la decisión está tomada y llevan intentando convencerle ya casi hace 9 meses y es que no. La decisión Vicente la tiene tomada y no hay vuelta atrás.
Bueno, cierro este paréntesis no deportivo, vuelvo a lo deportivo también con el resto. El debut de Sergio Rico, lo contaba ayer Vicente, lo decía el seleccionador, que tenía intención de hacerlo en el día de hoy, antes de que llegase la Eurocopa, porque luego evidentemente hay que esperar a ver qué pasa y qué situación se da, pero si todo es normal y aunque no sepamos quién va a ser el titular, si Iker o David De Gea, pero entre los dos se van a repartir los minutos, pero es otro más que se une a la lista de porteros, que parece que puede entrar en esa lista, en esa terna de tres y algún día ser el segundo, y sigue creciendo un portero que yo creo que está demostrando un muy buen nivel.
Pero no solo él, yo creo que es la mejor época de los porteros españoles, porque está Asenjo, que el otro día también demostró cosas muy positivas, está Kiko Casilla, que a mí me encanta, pero vive en la sombra de Keylor Navas en el Español y hizo un año espectacular, y hay Adán, inclusive en el Betis.
Ya, Gica, pero ¿no creéis que entre De Gea, Casillas y el resto hay un escalón importantísimo?
Yo creo que no, fíjate.
Pues yo creo que
yo
sí.
Yo creo que sí.
Y mucho.
Bueno, Rico ha sido el campeón de
Europa. Yo no estoy
Europa,
tan seguro, ¿eh? Entre De Gea y los demás, sí, pero entre... no lo sé.
Bueno,
más allá de
Casillas
esto,
la jerarquía...
Creo que es un nivel bastante alto de todos, ¿eh?
Entre Casillas, De Gea y los demás, mucho.
Sí, para mí De Gea está ahora mismo por encima, sí. Para mí, sinceramente, sí.
Para mí no.
Rafa.
Bueno, yo creo que... A ver, yo diferenciaría. Para mí, de los tres porteros que van... Claramente hay dos que pueden ser titulares indiscutibles por todo lo que se está hablando, el caso de Iker y el caso de De Gea, que yo creo que por no decantarme por ninguno, porque creo que cualquiera de los dos puede ser titular. Y Sergio Rico, bueno, no es algo inmediato. A mí me parece que es un chaval que tiene muy buenas condiciones, pero creo que a ese nivel hay otros porteros también que podían haber ido, ¿no? Él es el elegido y es un chaval con muy buenas maneras y tal, pero yo creo que ahora mismo los dos porteros, que eso también desde mi punto de vista es buenísimo para que haya competencia y que, bueno, que pueda jugar cualquiera de los dos, aunque yo si me tuviera que decantar lo tendría claro, pero bueno, yo para mí Iker es Iker.
Sí, decía ayer Vicente también en la entrevista con nosotros que quizá hay mucha gente que piensa que la temporada de Fábregas en el Chelsea ha sido muy mala y que esa gente ha visto pocos partidos del Chelsea esta temporada. No sé si tú estás de acuerdo con esto.
No, del todo no. Yo lo que sí estoy de acuerdo en que igual la gente se ha quedado un poco con la primera mitad de la temporada, cuando realmente el Chelsea estuvo francamente horrible. Luego se recuperó y esa recuperación pues conllevaba pues una mejora importante en el rendimiento de Cesc, en algunos momentos de Pedro, pero realmente y Hazard un poco, pero tampoco creas que mucho, pero bueno, obviamente por talento, pues Hazard lo más normal es que sea un futbolista muy importante en la Eurocopa. Pedro no tanto, pero sí que verdad que Cesc no ha sido tan malo como se supone, pero para mí sinceramente la temporada de Cesc no justifica su presencia en la selección, pero ojo, la temporada de Cesc y su trayectoria con la selección sí, porque Cesc tiene esa capacidad de estar en los momentos claves de la selección, y en ese sentido pues yo personalmente entiendo que esté, pero no por lo que ha hecho con el Chelsea, sino porque lo que ha hecho y lo que supongo que va a seguir haciendo con la selección.
Claro, bueno, la capacidad que siempre ha demostrado.
Exacto,
la
exacto.
O sea, sabes que tiene un potencial que a veces no lo saca, pero que el día que lo saca, y luego otra cosa, en los momentos decisivos,
exacto,
de la selección ha estado, y jerarquía
tiene. Por eso, Alfredo, es que yo creo que Cesc tiene algo que incluso en los momentos que es supuestamente malos, pues sobre todo con la selección, pues en los momentos claves casi
aparece.
Siempre aparece y,
sí,
y ofrece
llegada,
cosas y, es,
y
tiene,
sí, tiene gol,
algo,
sí.
Tiene,
sí, que prescindir del
algo.
Brujo, ¿no?
Claro,
sí,
está claro.
Sí, sí. No, totalmente.
Y por eso, claro, yo a la selección le llevaba, pero aclaro, no le llevaba por lo que hizo en el Chelsea, porque para mí lo que hizo en el Chelsea quizá no justifica su presencia en la selección, pero con todo lo que ha hecho con la selección anteriormente y con esa sensación de que, oye, pues poniéndole otra vez va a volver a hacerlo, pues obviamente sí, ahí sí, desde luego.
Bueno, Fernando, plan de la selección en estos días, un par de días de descanso, ¿no?
Jueves y viernes, y hasta el sábado a la una en la ciudad del fútbol de Las Rozas. No se vuelven a reunir, repito, por primera vez a 9 días del debut frente a la República Checa. Vicente del Bosque va a poder contar con todos, va a tener 9 días con todos para preparar ese partido. No sé si son muchos o son pocos, pero son los que hay. Van a entrenar sábado y domingo y lunes en la ciudad del fútbol de Las Rozas, algunos o varios entrenamientos a puerta cerrada, que va a ser una costumbre y que está siendo una costumbre ya en esta pretemporada. El martes a las 9:45, el último amistoso frente a Georgia en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, y el miércoles a las 8, vuelo en dirección a La Rochelle, a la Île de Ré, donde va a estar concentrada la selección española, que tiene una novedad, porque van a estar en esa concentración, en su cuartel general, el 9, el 10 y el 11, dos días antes del partido frente a la República Checa, van a viajar a Toulouse. Recordemos que el primer partido se juega a las 3 de la tarde. Pues bien, no quiere Vicente del Bosque ninguna distracción y van a viajar dos días antes, el 11 por la tarde, para dormir ya allí, levantarse el 12, comer a la hora que tienen que comer, que me imagino que será a las 11 de la mañana, entrenar a la misma hora en el escenario del partido y prepararse lo mejor posible de cara a ese complicado encuentro frente a la República Checa.
Bueno, pues cerramos capítulo selección. Hoy durante todo el día se ha estado hablando de esa entrevista de los compañeros del diario Marca a Karim Benzema y sobre todo de la repercusión que han tenido sus palabras. Una de las personas que ha contestado a Karim en el día de hoy es el secretario de Estado para el Deporte en Francia, Thierry Braillard, que ha dicho esto.
Yo creo que sus propos son totalmente injustificados.
Creo que los argumentos de Karim Benzema son totalmente injustificados. Tanto el presidente de la federación como su seleccionador han demostrado que la selección de Francia ha sido escogida únicamente por criterios técnicos y de competencia. Y no hay el menor racismo en esta federación. Estos argumentos no son solo injustificados, sino igualmente inaceptables.
Totalmente justificados y inaceptables.
Saludo al compañero de Marca que ha hecho esta entrevista con Karim Benzema, Pablo Polo. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Te ha sonado mucho el teléfono en el día de hoy o no?
Pues sí, mira, desde por la mañana a las 8 de la mañana me ha llamado ya algún compañero francés. Me decía, oye, eres aquí el hombre en Francia, ¿no? Y estoy viendo la portada en los informativos a las 8 de la mañana, o sea que...
Cuando viste la portada de Marca, ¿pensabas que se iba a liar tanto o no?
Sí, cuando la ves, te puedes hacer una idea, sí.
¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo viste a Karim?
Bien, bien, le vi muy tranquilo, tranquilo, sereno, habló con tranquilidad, con sinceridad, yo creo que le salió un poco de dentro, y cuando las cosas salen, cuando sabes que las entrevistas, cuando el personaje está relajado y está a gusto y habla desde el corazón, pues sale lo que uno lleva dentro, ¿no? Y yo creo que lo que quería era expresar lo que siente, y no creo que haya querido en ningún caso ir contra nadie, ¿no? Más allá de que esté decepcionado, pero no quería hacer daño a nadie ni simplemente denunciar lo que él considera una injusticia, y el que cree, sigue creyendo. Hoy pienso que está, lo sé, vamos, me consta que está convencido de lo que ha dicho, y que cree que ha habido muchas presiones. Yo creo que el hecho de que él se viera con el apoyo de Deschamps y del presidente, que siempre se habían mostrado partidarios de arreglar la situación. Recuerdo la portada del equipo de Deschamps diciendo que cualquier selección moriría por tener a Benzema, y justo al final ese giro tan radical pues a Benzema le ha dado que pensar, ¿no? De que ha habido unas presiones y de que algo se le escapa, ¿no?
Sí, porque él deja claro que no piensa que Didier Deschamps sea racista, pero sí piensa que se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia. Precisamente un hombre, lo hablábamos ayer, Pablo, Deschamps, que fue muy importante en esa selección de Francia del 98, en un momento también complicado de un cisma interno por tema racial, en el que él se utilizó y se erigió como la figura de pegamento, ¿no? entre todos, y consiguió llevar esto hacia adelante. Entonces, es verdad que ahora está en una situación complicada.
Sí, es una situación complicada porque vamos a ver, estas declaraciones de Benzema a 9 días de que comience la Eurocopa, lógicamente pues son un golpe, ¿no? En la línea de flotación, ¿no? Del grupo. Ellos pensaban que habían conseguido parcialmente enterrar esta situación, al no haber ido Valbuena. Valbuena se lo puso muy fácil, porque Valbuena no está no está en forma, con lo cual era un problema menos. Yo creo que para él hubiera llegado a Valbuena, ya le hubiera supuesto las explicaciones a Valbuena, ya sé que Valbuena, aunque es una víctima, como no ha podido encontrarse con Benzema si no hay una orden de alejamiento. Y entonces ahora mismo, cuando parecía que todo, bueno, pues estaba un poquito encauzado, pues ahora va a tener que saber gestionar esto. Y para él yo creo que Deschamps no se lo esperaba, lógicamente no se esperaba esto de Karim Benzema, pero yo creo que sabe también que Karim Benzema pues habla también desde un poco del enfado, ¿no? De la rabia que tiene dentro, ¿no? De no poder jugar su Eurocopa porque había llegado con su mejor estado de forma, en una edad yo creo muy buena también, 28 años, con experiencia, en su país, y creo que todo eso pues le ha llevado también, ¿no?, a manifestarse como él cree, ¿no?
Fernando, tú que convives también en el día a día con Karim, sí es verdad que la entrevista, las palabras de Benzema desprenden dolor y quizás resentimiento, ¿no?, por esta decisión, porque él, incluso en algún momento lo dice, él todavía no es culpable de nada.
No, evidentemente que no es culpable de nada. Pero a ver, él se ha metido en un charco del que va a tener muy del que está teniendo muy difícil salir, sobre todo ante la sociedad francesa, que es una sociedad que penaliza mucho este tipo de asuntos, ¿no? Y luego él se ha visto también salpicado por una cuestión política, ¿no? En Francia los políticos le han atizado mucho a Karim por todo lo que pasó con Valbuena, y yo personalmente creo que se ha equivocado. Me parece que Karim, que la dice, sí, desde el dolor que supone no poder participar en la Eurocopa de su país, cuando él es la gran estrella de Francia, porque él es el mejor jugador que ahora mismo.
La única estrella de Francia.
Bueno, está Griezmann.
Bueno.
Sí, a ver, pero Benzema ahora mismo es
estrella.
El mejor jugador de Francia, sin lugar a dudas, yo creo, ¿no? Es campeón de Europa dos veces en los tres últimos años, lleva en el Real Madrid 7 años siendo el 9 titular una temporada tras otra, y es lógico el dolor, pero yo creo que le ha faltado, bueno, primero felicitar a Pablo, evidentemente, porque no es fácil este tipo de entrevistas, y más a un personaje tan buscado como Karim Benzema, y esas declaraciones están en el diario Marca, pero yo creo que le ha faltado un poquito de pausa, le ha faltado un poquito de tranquilidad, porque me da la impresión de que estas declaraciones, más que ayudarle, lo que van a hacer es perjudicarle muchísimo más de cara a todo el mundo. Y creo que Deschamps ha luchado mucho, y Pablo sabe más que yo por Benzema, y le tiene mucho cariño, pero es que convocarle era, creo yo, imposible, que no se le podía convocar.
Gica, Rafa, también esto tiene una vertiente que es para los compañeros de Karim, que sí están convocados, porque evidentemente ellos saben que ahora las preguntas van a ser para ellos, porque a Benzema ya no le vamos a tener en una rueda de prensa durante la Eurocopa para poder preguntarle, pero a sus compañeros sí, ¿no? Entonces también le traslada un poco el problema a ellos.
Y mucho.
Sí, yo
mucho,
creo.
Porque él tiene amigos en el vestuario, y muchos amigos, porque Benzema, por lo que sé, es un tío cariñoso, un tío que es amigo de sus amigos. No es una situación fácil, y a mí lo que me jode es que se traslade a lo político. Yo a Benzema, y lo siento Fernando, lo siento Pablo, lo siento, yo lo hubiera convocado, pero mucho, mucho, porque para mí es el mejor jugador que tiene Francia, y es un atu más para ganar la Eurocopa, y a ellos les interesa ganarla.
Rafa,
yo creo que se ha gestionado muy mal desde el primer momento. Digo, desde allí, desde Francia, yo creo que se podía haber gestionado de otra manera, ¿no? Es verdad que es un tema muy delicado, pero bueno, lo que ocurre es que, bueno, de la parte del jugador, pues imagínate jugar una Eurocopa en tu propio país, con las posibilidades de muchas posibilidades de ser campeón, tal. Y luego seguramente la relación que pueda tener con el entrenador, pues a lo mejor él se siente en cierto modo traicionado, porque daba por hecho que ante un momento de adversidad pues es cuando más necesitas tener cerca a la gente que tú crees que está, ¿no? Y quizá eso, ya digo, yo creo que se ha gestionado mal, porque han opinado demasiada gente, porque lo han trasladado.
Rafa, el primer ministro Manuel Valls, sí, otro ministro de Deportes, y tuvo hasta que desacreditarlos François Hollande, el propio presidente dijo, oiga, déjenlo tranquilo un poco el tema, o sea, llegó a las más altas esferas.
¿Tú crees, Pablo, que se ha sentido un poco utilizado, a lo mejor, Karim, en todo esto?
No, yo creo que he sentido sobre todo, digamos, mediáticamente allí ha originado tanto ruido las filtraciones de la instrucción, de las declaraciones, la entrevista que hizo Valbuena. Yo creo que él sabía que estaba arrastrando todo esto, que y bueno, yo, él insiste en que no le venía, o sea, que no tenía ninguna necesidad en ayudar a su amigo, o sea, que él quería ayudar a Valbuena, que es Valbuena el que le viene a buscar para decirle, oye, ¿qué hago con esto? Tal, y pues probablemente Benzema está torpe, yo no posiblemente está muy torpe en ese sentido, pero bueno, los jugadores muchas veces de ahora, hoy en día, muchas veces parece que piensan que están por encima del bien y del mal y que todo pueden
Pablito,
arreglarlo,
¿sabes?
¿No?
Que nos mata a nosotros muchas veces el entorno, sí. El entorno muchas veces, sí, el entorno es nocivo porque nos alaban, nos ponen como dioses. Y esto le ha pasado a Karim, pero yo viví lo de Francia del 98. Había un tema extraño con Djorkaeff, con mucha gente, ¿no? Y Francia se recuperó y ganó el Mundial, si os acordáis, con dos goles de Zidane y otro de Emmanuel Petit. Pues ojalá vuelva a pasar, pero que ganemos nosotros, España. Pero a mí lo de Benzema me supera.
Pablo, la repercusión en Francia evidentemente ha sido bestial de la entrevista, pero tampoco se lo han tomado muy bien.
Bueno, hoy de todo los partidos, he escuchado algún portavoz de un partido feminista socialista y que sí que decía que bueno, que Benzema lo que está intentando decir es que hay una corriente racista en el país que muchos no quieren ver, ¿no? Y que cree que eso le ha podido perjudicar. Que la ha utilizado Benzema para justificarlo, que no es racista, podríamos discutirlo, pero de lo que tiene claro Benzema es que, y él sospecha, y decía Rafa, que yo creo que la Federación Francesa y lo ha gestionado mal, porque al final ha dado la sensación de que algo ha habido para que al final cambien de opinión de Deschamps y la Federación Francesa, que se habían siempre mostrado muy partidarios de arreglar el asunto. El juez había decretado que no había ya ninguna orden de alejamiento entre los dos. No sé si, como decís, es verdad que en Francia el futbolista tiene una imagen que no tiene aquí, que está mucho más dañada su imagen que en España. En España los futbolistas son ídolos y allí no lo son tanto, y sobre todo después del motín de Sudáfrica, pues la imagen del jugador francés quedó muy tocada y ya no pasa nada. A lo mejor en el contexto en el que estamos pasa aquí en España y Benzema no ha tenido este problema, pero es verdad que hay que analizar cada situación en el contexto que se da y en el país que se da. España tiene su contexto, en Francia nunca van a pitar un himno y aquí lo pita, o sea, quiere decir, cada país tiene un contexto y una situación sociocultural, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y que además en el contexto racial, sí, en Inglaterra también ha habido momentos complicados y al final es una situación bastante difícil de afrontar y cuando además se mezcla con el fútbol, peor todavía, claro.
Claro, y ten en cuenta que desde nuestra perspectiva es muy complicado juzgar bien no ya las palabras de Benzema, sino el sentimiento que hay detrás. O sea, claro que es muy fácil que nosotros digamos no es por eso, pero claro, Benzema que obviamente lo siente muy muy profundo, pues yo sinceramente no me siento nadie como para decirle a él que no se siente así, que no tenga esa sensación. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y antes lo decía Pablo, ¿no? Que es lo que más me llama la atención a mí en todo eso, es que posee un caso muy grave, un caso que está, bueno, que hay un procedimiento legal. Me sorprende mucho que haya sido tan público, que en un proceso legal, que haya habido tanta filtración, que haya habido entrevistas, que eso se haya hecho de forma tan pública, que la presunción de inocencia de Benzema parece que se le ha negado. No sé, a mí y sin entender muy bien el fondo de la cuestión, porque obviamente no somos partícipes del proceso, no sabemos realmente qué es lo que sabe la Federación Francesa, qué es lo que sabe de Schoen, qué es lo que saben los fiscales. Pero que una parte tan importante de todo ese proceso se haya hecho, digamos, a luz pública, me parece francamente preocupante. Y no entiendo muy bien que sea así. Y perdóname que no pille el nombre, que el corte que pusiste antes.
Sí, es Thierry Braillard, el secretario de Estado para el Deporte francés.
Perfecto, pues él dice. No, se ha demostrado muchas veces que las decisiones de la Federación Francesa y de la Selección Francesa de Fútbol se han tomado siempre y solo por criterios técnicos. Pues en el caso de Benzema, esa declaración es falsa. Porque si fuera por decisión técnica y nada más, claro. Benzema está en la Eurocopa. Claro,
evidentemente ese argumento se cae por su propio peso. Está clarísimo, pero bueno. Pablo, que enhorabuena por la entrevista, por la repercusión y sobre todo por poder disfrutar de Raúl, esas palabras de Karim. Sí, Fernando.
Que sea consciente de que ahora a Claire Fontaine Pablo debe ir.
Sí.
No, pero no, escúchame. Yo le animaba, le voy a decir a Fernando, yo le animaba a Benzema y le dije, Karim, yo tampoco voy a la Eurocopa. O sea, tú y yo nos vamos a la gira de Estados Unidos... que vamos a estar mucho mejor, no te... y él se reía diciendo, ¿qué pintamos en la Eurocopa? Vamos a la gira y ya están tranquilos.
No, tú lo has visto muy fácil, pero claro, ahora ten cuidado y de vacaciones a Francia déjalo un tiempecito.
No, Pablo, la verdad es que ahora que Fontaine, como dice, me parece que va a tener que ir a la gira del Madrid y ahí estamos más tranquilos todos, sí.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por atendernos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Fernando, que Iker tiene entrenador nuevo en el Oporto.
Nuno Espíritu Santo.
Sí.
Ex portero.
Correcto. Oporto. O del Porto, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Oporto es la ciudad, Porto es el equipo. Como Milán es la ciudad, Milán es el equipo. Sí, tiene. A ver si hacen un buen equipo, ¿no? Y no se lo desmiembran en el mercado de invierno, que es ahora el reto del Porto, ¿no? Otro año sin títulos, vamos a ver la próxima temporada y en principio pues se van a juntar Nuno Espíritu Santo y Iker Casillas la próxima temporada en Dodragao.
Bueno, trabajo ahí por delante, eso desde luego. Gracias, Fernando, un abrazo.
Otro para ti, buenas noches a todos.
Chao, chao. Alfredo, en Barcelona hemos tenido el segundo día del juicio a Leo Messi y la pelota parece que está en el tejado del padre de Leo.
Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Era lo que desde un primer momento se había señalado, el propio padre así lo quería, asumir toda la responsabilidad. Los representantes y asesores insisten en que Leo Messi delegó todo y que un futbolista firma, pero evidentemente no es el que toma esas decisiones, sino que se deja asesorar, y mañana es el día grande. Mañana es el día en el que se va a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional, en la sección 8, y en la que declarará un poco en esa línea. Vamos a ver si la abogacía del Estado cambia su giro y se acerca al Ministerio Fiscal, que pide la absolución en ese capítulo de Leo Messi y sobre todo centrarlo en Jorge Horacio Messi, que es su padre, y el jugador hoy ha estado trabajando toda su defensa para culminar en lo que es el día grande y posiblemente el último día, si hay tiempo para las conclusiones, y si no, se pospondrían hasta el viernes, pero lo que parece bastante complicado es que Messi llegue a tiempo y en forma suficiente para el debut con la selección argentina frente a Chile el próximo día 5 en los Estados Unidos.
Bueno, pues atentos estaremos también mañana a lo que pase con esa declaración de Leo, aunque esto también parece que va para largo, y igual que en el caso de Benzema, que no es culpable de nada, pues en esto Leo Messi tampoco, o sea que hay que ir paso a paso y no querer correr, que hay mucha gente que le pone mucho la imagen de Leo Messi en los juzgados, que no sería la primera vez porque ya está una vez, pero bueno, pero evidentemente hay que esperar y ir paso a paso. Gracias, Alfredo, mañana hablamos.
Hasta mañana, un fuerte abrazo, buenas noches.
Un abrazo muy fuerte. Hoy ha hablado Zinedine Zidane en Italia, ha hablado sobre la situación de Isco y también le han preguntado por Pogba.
Isco es un jugador de Madrid.
Se dovesse muoversi può essere una
destinazione. No,
no se
muove.
Non
si
muove, no.
Grazie.
Pogba è un grande giocatore.
Pogba è un gran jugador. Es un jugador que sirve para todos los equipos.
Un jugador importante que...
Es importante y todos los equipos lo quieren. Pero es un jugador de la Juventus y eso lo debemos respetar.
Fa parte de la Juventus. Es un jugador de la Juventus y lo debemos respetar.
Alberto Pereiro, buenas noches.
Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas noches.
Isco non si move. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Sí, bueno, y se puede dudar también.
Hombre, claro.
Y se puede dudar porque es una situación que... bueno, yo lo he hablado contigo más de una ocasión, creo que requiere un episodio o dos más. Isco se ha dado cuenta, entre otras cosas, que se ha quedado fuera de la Eurocopa por esto. Él ha dejado caer en alguna ocasión que está en el mejor club del mundo, pero que necesita continuidad. Tiene novias, evidentemente, en todos y cada uno de los grandes equipos de Europa. Alguno quiere incluirlo en la operación de Morata en la Juventus, pero ya sabes que la operación de Morata en la Juventus no tiene por qué incluir a ningún futbolista, porque claro, va a ser del Madrid.
Sí, sí.
Y luego ya verá el Madrid lo que hace con él. Tiene toda la pinta de que vuelta a Londres y sacando caja por el doble de lo que pague, cerca de 65 millones. Aunque a Álvaro no le parezca la mejor opción, el resto igual ya tienen un delantero y él lo que quiere es jugar. Pues Isco más de lo mismo. A ver, de momento Zidane ha estado bien, ha estado en una posición de entrenador, ha estado defendiendo un futbolista al que en la última parte de la temporada le ha vuelto a dar minutos, no tantos como los que le dio al principio, pero es una situación que requiere una reunión entre el padre de Isco, Florentino Pérez y Zinedine Zidane, prácticamente seguro este verano, porque va a haber movimiento y porque el Madrid, si tiene que decidir a día de hoy entre Isco y James fuera, pues creo que está más cerca de vender a Isco que de vender a James.
Lo que está claro, sí, Gica, Rafa, es que la situación de Isco para el futbolista es complicada, porque sí, para Zidane es muy bueno tener una plantilla tan completa y con tantísimas opciones, pero él quiere jugar.
Él quiere,
sí,
jugar.
Bueno, es el precio de estar en el Madrid, ¿no? Es, claro, es casi normal, diría yo. Incluso justo antes de irse al Madrid, pues estaba hablando con Pellegrini de la posibilidad de irse al Manchester City, y el propio Isco, y si no me acuerdo mal, lo dijo públicamente su padre en aquel momento, decía algo así como que, bueno, pues tiene que pensar en sus posibilidades de jugar. O sea, que en aquel momento él sabía que quizá fuera mejor irse a un club donde iba a jugar mucho más, pero claro, tomó la decisión, que por cierto es absolutamente lógico, porque al final, si tienes la opción entre el Madrid y el Manchester City, pues
sí,
obviamente te vas al Bernabéu, pero siempre sabiendo que es posible que no termines jugando todo lo que quisieras, claro.
No, quiero hacer un apunte sobre lo que dice Sid, que es completamente cierto, pero yo creo que ya le hemos hablado más de una ocasión y no está de más volver a recordarlo. Isco, cuando ficha por el Madrid, tiene un representante. Y cuando firma por el Madrid, firma a su padre. Y su, sí, representante le lleva a una situación legal en la que pues le sacó bastante dinero a la familia Isco por firmar un contrato en nombre de quien no era su representado, por más que fuera familiar. Igual, si Isco hubiera hablado con su representante y hubiera tomado una decisión de más consenso y de más pensar, pues ¿quién no te dice que hubiera jugado en otro sitio? Pero como ya sabemos que los padres, claro, hacen tanto bien a los hijos en el fútbol, pues al final estamos en esta. Solo eso, quería...
Pereiro, también vino Zidane y dijo que cuenta con él.
Sí, y normal.
Y lo puso 3 partidos.
No, lo puso más, ¿eh?
Va,
lo
por
puso
favor.
Más, pero...
Pero también es verdad, chica,
no le ha dado
que hay una diferencia.
Continuidad y el valor que, sí, tiene este chico.
Tampoco, pero chica, pero tú eso lo sabrás.
Lo sabes.
Sí, sí, y lo sabrás por haber jugado, ¿no? Que cuando un entrenador dice cuento con él, el entrenador está pensando este futbolista va a jugar algo porque es importante.
Pero
el futbolista
algo,
lo que
algo...
entiende es que voy a jugar siempre. Claro, esa es la clave. Claro. Para el entrenador, contar con es, bueno, forma parte de la plantilla. Para el futbolista, contar con es que, jo, titular. Y ese es el problema.
Que
el punto de partida
James.
Es diferente.
Claro,
sí, sí,
que
exacto.
Se lo digan a James, ¿eh, Rafa?
A mí lo que me... A ver, no me sorprende, pero sí... yo creo que un entrenador debe cuidar mucho más ciertas declaraciones, sobre todo en relación en época de mercado y cualquier jugador.
Y con futbolistas de mercado, Rafa.
Por supuesto. No olvidemos a Pellegrini, como se quedó con el culo al aire de cara a la plantilla cuando dijo que no salían 2 jugadores y al día siguiente o a los 2 días les vendieron. Por lo tanto... Yo, mi opinión es que tú, siendo entrenador, quieres tener a los mejores, son jugadores importantes, pero en el mercado puede ocurrir cualquier cosa y no pasa nada por decirlo. Sin embargo, decir que no se mueve, pues bueno, pues puede ser que no se mueva porque a lo mejor lo ha hablado con el presidente y no se va a mover. Pero a mí, después de todo lo que se ha estado hablando, después de que los pocos minutos que ha tenido, después de que si realmente se planifica como debe planificarse de una vez por todas, se debe reforzar zonas, posiciones que está escaso el club, el equipo, precisamente en esas posiciones de donde hay overbooking. Por lo tanto, vamos a ver, por si viene Marco Asensio, que es otro media punta, y no sale nadie, pues ya me contarás. Por eso digo que al final el mercado dura lo que dura, esto cambia como de la noche al día, hoy digo, mañana tal, y yo creo que un entrenador, bueno, no solo un entrenador, en general, tienes que estar abierto a cualquier posibilidad.
Lo que le decía a Gica antes es que es verdad que Gica dice que le puso poco. Le puso lo suficiente para que Lucas y Jesse le pasaran por la derecha. Y es un futbolista, Gica, como Isco no se lo puede permitir. Porque demuestra que igual te sigue faltando algo para jugar en el Madrid. Yo creo que Isco y todo el mundo, creo que estamos de acuerdo aquí, tiene categoría prácticamente para hacer lo que le dé la gana. Es un futbolista de cualquier equipo. Pero se le están acumulando episodios en su vida deportivos que no le llevan a ningún lado. Primero quedarse fuera de la Eurocopa. Luego, la temporada pasada, cuando fue muy importante en el Madrid, era el más importante del peor Madrid del año. Cuando han estado todos sanos, no ha jugado nunca de titular. Y las oportunidades que ha tenido no las ha demostrado. Y al final yo creo que eso, según van pasando años, te marcan. Igual que tiene James ahora. Cuando te metes en una espiral de no salir ni a calentar como se ha metido James, y Rafa y Giga lo saben, que han sido futbolistas y los que los conocemos también, es complicadísimo salir de ahí. O sea, sobre todo en un club como el Madrid, desde luego.
Pues sí, y atentos estaremos porque evidentemente tanto James como Isco van a ser nombres que van a estar en el mercado, y vamos a ver qué pasa con la situación de James. Ya lo contábamos ayer y lo recordaba antes, que lo contó ayer Héctor, el futbolista. Le dice a su entorno que su intención ahora mismo a día de hoy sería la de salir del Madrid, pero el Madrid entiende que no es el momento. Pero bueno, tiempo habrá. Gracias, Alberto.
Un abrazo, chicos. Chao.
Chao. Vamos a Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Seguimos con el culebrón Monchi y además añadimos otro, que es el de José Antonio Reyes.
Sí, Reyes se marcha del Sevilla y bueno, la verdad es que hasta que el futbolista no lo explique, pues tenemos que tener la incertidumbre de exactamente por qué se marcha. El Sevilla ha anunciado hoy que Reyes abandona el club después de 7 temporadas, en 2 etapas distintas, más de 250 partidos. Le quedaba un año de contrato, pero el Sevilla ha decidido rescindir ese contrato. Ha tenido poco protagonismo y este año iba a tener menos todavía. El club ha anunciado que se va a despedir en rueda de prensa dentro de unos días, acompañado por Pepe Castro, el presidente, pero el jugador ha escrito en Instagram: mi intención era continuar en esta gran familia y terminar mi carrera en el mismo lugar donde la comencé. Muy a mi pesar, no me queda otra opción que la de marcharme de nuevo. Así que se va contrariado José Antonio Reyes por no poder continuar. Insisto que le quedaba un año de contrato, pero el Sevilla ha roto ese contrato.
Hombre, esto ayuda poco, Rafa, la verdad. Que evidentemente hay que esperar a que dé la rueda de prensa y a que sea él mismo el que lo explique, pero bueno.
Sí, pero bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? Jugadores, no sé si bandera, pero jugadores referentes en determinados equipos que al final no salen como yo creo que deberían de salir, ¿no? Y yo creo que seguramente es un tema más de comunicación, de entendimiento, que no de otras cosas. Bueno, con el desconocimiento de lo que haya dentro, que esperemos que lo sepamos, pues vuelvo a insistir, a mí me hubiera gustado que, si es un jugador que quería terminar ahí, pues que no termine así. Algo ha tenido que ocurrir y no se va a ir de la mejor manera, incluso ya cuando la temporada ha terminado, porque hubiera sido un broche bonito en el final de temporada que ha tenido tan bueno el Sevilla, ¿no?
Claro, sí, encima teniendo dos finales y con la posibilidad de despedirte de tu afición y en el césped, que al final es lo que queréis todos, evidentemente. Pero bueno, Carlos, que seguimos pendientes, ¿eh? Sobre todo el tema Monchi, también a ver qué pasa en los próximos días.
Sí, de momento no hay novedad. Recordemos, anoche el Sevilla anunciaba que no aceptaban la petición de Monchi de que le dejaran marcharse. Dijo el Sevilla que tenía que cumplir su contrato hasta 2020. Ya contamos que para irse tendría que abonar 5 millones de euros, una cláusula que yo intuyo que el Sevilla le ha pedido a Monchi porque creen que su intención es firmar por otro club. Yo creo que si tuviera el presidente claro que Monchi para lo que se iba es para descansar y para desconectar y porque está quemado, pero que no iba a trabajar en ningún otro equipo, no le habría pedido esta cláusula. Es lo que intuyo, y estamos a la espera de tener declaraciones, lo mismo que el otro. De momento, ni por parte del Sevilla ni por parte de Monchi, nadie ha dicho esta boca es mía. Yo creo que la afición merece explicaciones, es lo que yo creo.
Desde luego que sí.
Carlos, puede pasar una cosa, lo sabes, ¿no? Estar en vacaciones y trabajar, pero sin contrato, y cobrar todo en B.
Hombre, pero...
O en C, como me decía mi padre.
Pero eso es más complicado, ¿no?
Carlos,
es más complicado.
¿Sabes qué me dijo mi padre? El mejor dinero es el C. No lo sabe ni Hacienda ni tu mujer.
¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Un abrazo, Carlos.
Hasta mañana, adiós.
Señores, que ha sido un placer, ¿vale?
Muy bien.
El nuestro.
Sí, un abrazo muy fuerte, abrazo a los tres. Chao, chao.
Buenas noches, hasta luego.
La 1 y 20, las 12 y 20 en Canarias. Una pausa y seguimos al primer toque.
En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Caritas.
Si alguien le hace daño a su vehículo mientras está aparcado, el Galaxy de Angel Driver lo graba. Véalo en...
Onda Cero Madrid, 98.0.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 13.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan, Innovation That Excites. Red de concesionarios Nissan.
Bajo el ala del sombrero.
Un manto. Pues alguna gracia.
La historia traerá. Cantada y contada de un mito de nuestra música. Juanito Valderrama.
Déjale que sea artista.
Del 8 al 26 de junio en el Teatro Bellas Artes.
España es la guerra.
Entradas en teatrobellasartes.es y entradas.com.
Y nació para cantar.
¿Sigues pensando que para hacerte una prueba médica o esperas una eternidad o pagas 12 cuotas? No, no. Ha llegado saludonet.com, el primer portal donde puedes comprar consultas, revisiones y pruebas médicas en las mejores clínicas y hospitales privados de España a precios que puedes permitirte, sin esperas y sin cuotas fijas. Saludonet.com, la mejor manera de estar seguro sin tener un seguro de salud. Bienvenidos a la Healthvolution.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902 37 57 77. Alquiler Seguro. 902 37 57 77.
Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana. La calefacción del mes. Las entradas para el cine. El depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
La 1:24, momento como cada miércoles para repasar toda la actualidad del baloncesto nacional e internacional. Empezamos como siempre por el nacional con David Camps. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches Raúl, antes de ir con lo que serán las semifinales de la Liga Endesa, dos noticias en el Real Madrid. Por un lado, Casey Rivers anuncia que se marcha a Estados Unidos en los próximos días. No está inscrito para los playoffs y está esperando su segundo hijo y quiere que nazca en su país. Probablemente haya dicho adiós de manera definitiva al equipo blanco, pues es realmente muy difícil que siga el año que viene. Además, el pívot del Olympiacos, Otello Hunter, ha confirmado en una entrevista a Eurohoops que el año que viene jugará en el Real Madrid. Ya lo comentamos en Onda Cero, el pívot con pasaporte de Líbano llega después de haber conquistado la Liga Griega y eso sí, su fichaje no se hará oficial hasta que finalice la temporada. Una temporada en la Liga Endesa que va a vivir desde mañana y hasta el domingo los dos primeros encuentros de las semifinales, al mejor de cinco encuentros ya, Real Madrid-Valencia Basket mañana a las 9. La duda de Rudy Fernández en el conjunto de Pablo Lasso, los problemas que arrastran la espalda hacen que hasta última hora no se decida el técnico vitoriano. Ya sabes, el dicho Raúl, que más vale prevenir que curar, aunque Rudy avisa, estoy a disposición del técnico. Se repite la semifinal del año pasado, entonces ganó el Madrid 3-1 y aires de revancha en el conjunto taronja después del triple desde su casa de Sergio Llull en la Fonteta. Se presenta apasionante el duelo y no menos apasionante el viernes a las 9 de la noche, Barcelona-Baskonia en el Palau. El Barça, que juega su undécima semifinal consecutiva ante el representante español este año en la Final Four de la Euroliga. Duelo de altura entre Tomic y Burusis, y en la dirección duelo de estilos, académicos Satoransky, libre pensantes Adams y Mike James. El Baskonia regresa a unas semifinales 4 años después. El trabajo ya hecho en Vitoria, aún por hacer en Can Barça, cuya temporada depende del título de Liga. Y al margen de los playoffs, el Bilbao Basket necesita un crédito de 1 millón de euros si no quiere entrar en ley concursal. Esta semana además termina el plazo para que Lourense cumpla con los requisitos para jugar el año que viene en la ACB, y mañana Jorge Garbajosa presenta su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto, cuyas elecciones son el próximo 9 de julio.
Gracias David, y atentos estaremos a la candidatura de Jorge Garbajosa con todo lo que pase en el día a día. Mañana, como bien decía David, esa presentación y después ese camino final hasta el día 20 de junio. No será candidato oficial a la presidencia, después las elecciones que serán el 9 de julio y habrá más candidatos. Así que aquí estaréis bien informados de todo lo que pase. Vámonos a Los Ángeles. Vamos a saludar al compañero Antonio Martín Guirado. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches Raúl, ¿cómo andas?
Pues muy bien, aquí si te parece que vamos a escuchar la conversación que ha mantenido esta semana el compañero David Camps con Pau Gasol, que ha estado por aquí por Madrid, y claro, había que repasar toda la actualidad de la NBA, así que esto es lo que hablaba Camps con Pau.
Hola Pau, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos en la sede del Banco Popular, están en ampliación de capital. A partir del 1 de julio igual tú tienes ampliación de capital también, ¿no?
Pues eso espero, ampliar mi capital, sino seguir ampliando mi carrera como en la NBA y estar en una situación en la que, bueno, pues esté llena de ilusión, de ambiciones y un proyecto en el que me sienta feliz.
Y sobre todo con los nuevos contratos televisivos, es evidente que a un jugador de tu nivel, de tu trayectoria, de tu calidad, pues le tendría que caer un buen pico, ¿no?
Bueno, la posibilidad existe. Entonces veremos. Ahora, a partir del 1 de julio veré cuál es el interés y las condiciones reales que hay, que los equipos presentan y que podré acceder.
El futuro está otra vez en tu mano, como ya lo estuvo cuando elegiste Chicago. ¿Qué idea tienes? ¿Volver al oeste? ¿Quedarte en la conferencia este?
Pues no lo sé, no es una cuestión de conferencias. Será cuestión de los proyectos individuales y de cada equipo que me presenten y ver realmente cuál es el interés de cada uno de ellos.
Y de cara a esos Juegos Olímpicos, esperemos que sí que estés con lo mismo que el resto de compañeros. El objetivo es medalla, porque pensar otra vez en Estados Unidos, yo no sé si es beneficioso o no.
No, yo creo que no debes pensar en un equipo. La obsesión y el centrarse con un equipo, lo que único que te hace es distraerte de la competición en sí y bueno, de centrarte en cada partido, que será muy importante, ¿no? Entonces tú tienes que ir partido a partido, como siempre, desde el principio, prepararte desde el comienzo en la concentración, y a partir de ahí para poder estar en las mejores condiciones posibles en el campeonato, e ir de menos a más, como siempre hemos hecho, para poder tener opciones al final de luchar por medallas.
Estos serían tus cuartos Juegos Olímpicos. Juan Carlos Navarro tiene o tendría 5 Juegos. Tokio 2020, entonces.
Sí, venga, y no sé cuál es, el 24 no se ha decidido, ¿no? Pero bueno, también vamos. Hombre, llega un punto que, como he dicho los últimos años, hay que disfrutar cada campeonato como si fuera el último. Nunca sabes cuál va a ser el último. Así que hay que disfrutarlos y competir al máximo para eso. Por si fuera el último, pues bueno, al menos que sepas que lo has dado todo.
Y ya la última, la resolución de la FIBA en torno a no sanción a España, al resto de países que estaban amenazados, es normal, ¿no? Esto era un tira y afloja al final.
Creo que sí, ¿no? Yo creo que se percibía y se entendía como eso. Creo que buenas noticias, sin duda. Me alegro que la FIBA también haya tomado esa decisión y la celebro. Pero bueno, creo que era un poco eso, como tú decías, una medida igual de negociación para eso, para seguir consiguiendo pues los intereses de cada uno, ¿no? Al final.
Muchas gracias, y que a partir del 1 de julio ampliación de capital.
Eso es, así está, eso esperemos que sea así. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba esa conversación, Antonio, de David con Pau Gasol. Toda la parte del Zika también, evidentemente, ha sido importante durante estos días por toda la repercusión que tiene que un hombre como Pau se pronuncie en este sentido. Pero bueno, si esto puede servir también para que la investigación continúe por esta línea, porque ya en el día de ayer informábamos de cambios importantes en la Organización Mundial de la Salud y en las recomendaciones para este verano, bueno, pues bienvenido sea. Pero bueno, que estamos ya con las finales de la NBA, con ese partidazo que vamos a vivir, esa serie final entre Golden State y Cleveland. En la madrugada del jueves al viernes va a arrancar ese primer partido. Así que, ¿cómo lo ves, Antonio?
Pues lo veo que, perdona, que se nos quedan unas finales muy muy apañaditas. Es la reedición de la final del año pasado. Aunque eso sí, la situación actual poco o nada tiene que ver con el contexto de entonces, ¿no? Ahora mismo tenemos a los Warriors, que son un equipo histórico, que lógicamente no quieren que su campaña de 73 victorias en temporada regular acabe sin un anillo de campeón. Y por otra parte, los Cavaliers, bueno, lo primero es que ya no tienen a David Blatt en el banquillo, y sobre todo, lo más relevante, es que esta vez tienen en perfectas condiciones físicas a Kevin Love y Kyrie Irving, ¿no? Pero bueno, si echamos un vistazo a lo que ocurrió en la serie frente a los Thunder, lo que han hecho los Warriors es histórico, es increíble. Han remontado un 3-1 en contra. La estadística decía que de las 232 eliminatorias previas con ese resultado, solo en 9 ocasiones el equipo que iba perdiendo logra finalmente clasificarse. Y esto no ocurría desde los Celtics en 1981. Ningún equipo lo había conseguido en unas finales de conferencia. Y yo, Raúl, con 3-2 en esa serie, se produjo algo que para mí fue un momento clave. Y es en la rueda de prensa, una periodista de ESPN le pregunta, bueno, comenta con Russell Westbrook, le hace una pregunta y él se la toma a risa, ¿no? Una pregunta que le hacen sobre las cualidades defensivas de Stephen Curry. Y yo creo que aquello incendió algo en el interior de la estrella de los Warriors, que en el sexto partido se fue hasta los 31 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, y en el séptimo anotó también 36 puntos. Yo creo que una lección aprendida por parte de Westbrook: nunca más menospreciar a Stephen Curry. Y bueno, qué decir de Klay Thompson, ¿no? Ese magnífico escudero. Lo suyo fue histórico también en el sexto partido, con 11 triples, récord de la NBA en playoffs. Y de los Cavaliers, ¿qué podemos decir más sobre LeBron James que no se haya dicho? Bueno, pues que va a jugar sus séptimas finales, son las sextas consecutivas, son unas cifras que no se alcanzaban desde los míticos Celtics de los 60.
Es una auténtica
LeBron James llega a la final con confianza plena en su entrenador, que es un aspecto muy, muy a tener en cuenta, Tyronn Lue. Ha conseguido extraer toda la confianza en el juego de Kevin Love, ha sabido manejar perfectamente contribuciones de jugadores secundarios, como van a ser Channing Frye, J.R. Smith, de la Vedova. Y un caso curioso, el del pívot brasileño Anderson Varejão, sí, que va a ser el primer caso en la historia de la NBA de un jugador en unas finales habiendo militado durante la temporada en ambos equipos. Empezó la temporada en Cleveland y ahora está en los Warriors.
Es uno de estos que de repente le dice, no, te vas a ir mañana a este equipo y este es de los pocos que yo creo que sale ganando.
Totalmente, totalmente. Ha sido un caso de lo más curioso. Eso sí, no ha disputado muchos minutos durante la temporada regular en las filas de los Warriors, pero la verdad es que cuando Steve Kerr ha contado con él, la verdad es que ha rendido a buen nivel.
Y hay que hablar también, Antonio, del futuro de Kevin Durant, que va a ser, bueno, pues uno de los grandes nombres del verano.
Pues hoy mismo Durant ha dicho en una rueda de prensa que es muy pronto para evaluar la situación, pero que consideraba Oklahoma su casa. A mí, si me preguntas por mi opinión personal, yo creo que él es muy consciente de que el equipo ha hecho un temporadón, eliminando a los Spurs en semifinales de conferencia, rayando a un gran nivel frente a los Warriors. En Estados Unidos se comenta que lo más lógico es que firme un contrato corto, tal vez de 2 años, siendo el segundo opcional, y eso pues le daría la oportunidad de tal vez alcanzar de nuevo las finales el año que viene y después salir al mercado junto a su compañero Russell Westbrook, que para entonces también será agente libre. Como decía Camps en su charla con Pau Gasol, pues es que la masa salarial, recordemos que el año que viene va a crecer hasta los 92 millones la temporada que viene y probablemente, esto son estimaciones, hasta los 107 millones dentro de 2 años.
Madre mía. Bueno, pues atentos estaremos a todos los nombres del mercado. Antonio, que has estado también todo el día en UCLA, después de lo que ha pasado ese tiroteo allí, con la coincidencia de que la selección brasileña está preparándose también allí para la Copa América, informando para la agencia EFE. Día complicado también en Los Ángeles, ¿eh?
Pues sí, mira, como han ocurrido las circunstancias, es que Brasil tenía previsto llevar a cabo el entrenamiento por primera vez hoy en UCLA, en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles. El entrenamiento estaba previsto para las 5 de la tarde, pero sí, ha tenido lugar este tiroteo que ha acabado al final con la muerte de 2 personas. Y bueno, pues la selección tenía prevista esa sesión de entrenamiento. Al final los planes han cambiado y el grupo se va a ejercitar. De hecho, lo debe de estar haciendo ahora mismo en el StubHub Center, que es donde se han venido entrenando durante toda la semana previa. Es un estadio, unas instalaciones en la localidad de Carson, que está como a unas 20 millas al sur de UCLA. Así que nada, hoy me parece que la selección se desplaza aquí a un hotel en Hollywood y este sábado es su debut en Pasadena.
Bueno, pues atentos estaremos. Gracias como siempre, Antonio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Por cierto, que se acaba de producir una última hora que reportan los compañeros de Marca, lesionado Kaká, que se pierde la Copa América. Le va a sustituir Ganso en esa convocatoria de Dunga. Así que el bueno de Kaká, otra oportunidad que pierde en este momento final, sí, de su carrera. Pero bueno, la 1:37, una pausa y nos ha visitado esta tarde aquí en nuestros estudios Víctor Gutiérrez, quien es un jugador español de waterpolo que ha sido noticia por algo que en 2016 sigue siendo noticia. Aquí hemos estado Héctor Fernández y yo con él y ahora lo escuchamos al primer toque.
Este verano vive tus mejores vacaciones. Con Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Meliá es fácil. Anticípate, las plazas son limitadas. Elige tu hotel preferido, un Sol, un Paradisus o un Meliá. Déjate llevar y vive tu mejor verano. No esperes más y reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hola, soy Javier Cárdenas y quería recordarte que la formación profesional te permite especializarte en la profesión que más te gusta. Existen más de 150 titulaciones donde elegir y además, al terminar la FP de grado superior, podrás continuar formándote en la universidad o acceder al mercado laboral. Si quieres saber más, te animo a entrar en la web descubrelafp.org. Fundación A3 Media y Fundación MAFRE, juntos por la educación.
Bueno, Raúl, seguimos pendientes de lo que vaya a pasar por Brasil. No sé, no sé. Me mandaba Rafa ahí a consultar las vacunas.
Sí, está...
No sé, Rafa, dinos a ver qué hacemos.
Está la situación complicada, ya lo hemos contado estos días.
Tenemos que darnos unas friegas con algo, yo qué sé.
El famoso virus del Zika y todo lo que rodea a estos Juegos Olímpicos, que parece que cada vez que hablamos de Brasil y de los Juegos es para contar cosas malas. Pero bueno, hay que contar lo que está pasando en el día a día en Brasil y efectivamente pues todavía queda mucho por hacer, pero cada vez queda menos, eso es verdad. Así que habrá que confiar en que el Comité Olímpico Internacional sepa llevar esto por el mejor camino posible.
Oye, quiero presentarle al público, a los oyentes, quiero presentarle a un jugador de la selección española de waterpolo. Se llama Víctor Gutiérrez. Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La selección española de waterpolo siempre ha sido una referencia olímpica. Siempre. Bueno, no solo olímpica, en todos los campeonatos que ha jugado, porque estamos acostumbrados a que del agua nos lleguen grandes éxitos.
Sí, la verdad es que históricamente la selección española de waterpolo siempre ha cosechado buenos resultados en todos los campeonatos en los que he estado. Últimamente la masculina pues estamos un escalón por detrás, pero bueno, tenemos las chicas que son campeonas de absolutamente todas y que el waterpolo nacional es de primer nivel.
El crecimiento de países como Serbia, como Hungría, como Italia, bueno, al final siempre están ahí, ¿no? Pero parece que a nosotros nos toca una regeneración de la selección, de grandes nombres que han pasado y ahí estás tú.
Sí, bueno, tengo la suerte de estar entre ellos y nada, muy contento de cumplir un sueño que es desde pequeño el que tengo.
¿Cómo van los cortes? ¿Cuándo se anuncia la selección definitiva? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora hay una lista larga de 16, 17 jugadores que vamos a estar preparándolo y a mediados de julio imagino que saldrá la lista definitiva y bueno, pues espero estar entre los 13 seleccionados.
¿A ti te inquieta lo del Zika?
Hombre, pues sí, porque sobre todo si salen 150 ahora científicos diciendo que es peligroso, que ellos piden que se aplace o que se cambie de sede, pues un poco sí que da un poco de miedo, pero bueno, al final yo confío en que nosotros vamos a estar bien cuidados y que no será un problema mayor.
Víctor, ¿desde cuándo juegas a waterpolo?
Yo empecé a nadar con 2 años, un poco pues porque creo que es lo que hacen los padres para apuntar a los niños para que pierdan el miedo al agua y tal. Y el waterpolo pues fue de casualidad en la Latina, que es donde empecé yo a nadar. A los 8 años empecé con el balón, de una manera una tarde a la semana. Y ya a partir de los 12 sí que empezamos en la liga de alevines y cadetes.
O sea, ni fútbol, ni baloncesto, ni vóley, ni balonmano. Ni...
No, y además que he acertado porque en el resto soy malísimo. O sea, fuera del agua soy un pato, así que he acertado con mi deporte.
¿Y hay alguien en tu entorno que digas, esta persona es la que me ha acercado al mundo del agua o no?
No, yo siempre que me preguntan algo así, siempre digo que es gracias a los padres, porque al final, cuando tú eres más pequeño y tienes tienes que darle esa dedicación que tú, por tu independencia, no puedes, porque tienes 10, 12 años, son los padres los que te recogen de la piscina a las 11 de la noche, cuando ellos tienen que trabajar, te llevan los partidos después de estar toda la semana trabajando a las 9 de la mañana en Colmenar, o sea, gracias a los padres que son los que han puesto las ganas de que sus hijos se hagan algo en el deporte.
¿Cuántas horas entrenas?
Pues entrenamos unas 5 horas al día.
Uy. Y dentro y fuera, claro. Entonces sí, hay que ponerse fuerte. En el agua no es todo granado, ¿eh?
No,
te
no,
creas.
No, no, no. Claro.
Hay una parte que es de física en seco y luego en el agua. Pero bueno, cuando estamos con la selección entrenamos bastante más. Entrenamos en torno a las 7 horas, casi 8.
¿Quién es tu referente?
Bueno, yo siempre me he fijado en uno de los grandes jugadores de la historia, que es Chava Gómez, que además tuve la suerte de que fuese mi entrenador, y para mí él desde pequeño siempre ha sido un referente.
Sin embargo, tú ahora eres noticia por otra cosa. ¿Todo esto que hemos contado se condiciona en algo porque tú seas gay?
No, yo sigo siendo la misma persona que era cuando hace 10 años, hace 3 meses y hace 2 días. Simplemente que tomé la decisión de hacer pública mi condición sexual y bueno, pues por eso soy noticia, aunque no debería serlo si fuésemos una sociedad y un mundo, pero bueno, soy noticia por este gesto que he tenido.
¿Cuánta gente de la que tienes en tu entorno te ha aplaudido, te ha criticado, que has tenido que oír cosas que no te han gustado o no?
Sí, uno de los motivos por los que yo he tomado la decisión es porque ya en mi entorno yo había hablado con mi familia, ya sabían que era homosexual, había hablado con mis amigos y en mi deporte a mis amigos también se lo había dicho, al final es una familia muy pequeña y lo sabía todo el mundo, entonces no me he visto oprimido no tenía ese miedo de decir el impacto que va a tener en mi círculo cercano, entonces me vi con esa... con esa seguridad y confianza de querer hacerlo público. Y evidentemente todos los mensajes que he recibido por parte de mi círculo han sido positivos, y luego pues en las redes y a la raíz de la repercusión que ha tenido, pues he de decir que todos son muestras de cariño, de apoyo, de ánimo y mucha gente dándome las gracias por dar un paso que consideran que es valiente.
El gran valor que tiene esto para gente que vive esta circunstancia en una situación mucho más complicada que tú, que no puede elegir ser libre, ¿no?
Sí, por eso te decía que yo me he visto con la responsabilidad de hacerlo público, porque al yo no tener nada que me oprima y tener la confianza y la autoestima suficiente para dar el paso al frente, pues he considerado que podía ayudar a mucha gente que se viese en una situación parecida, chicos y chicas, que bueno, que además no estén en una gran ciudad, que quizás las circunstancias que les rodean sean más complicadas, porque vivan en una ciudad más pequeña, porque no tengan un entorno que les ayude a dar ese paso. Entonces, ha sido, bueno, pues una decisión personal, pero que he creído que también podía ayudar a otras personas.
Es una decisión también pensando, como tú dices, además de ayudar en dar la posibilidad a otra gente de tu deporte o de otros deportes que puedan salir a decir lo mismo, para darle un poco de normalidad a todo esto.
Claro que sí, hay que perder el miedo y precisamente es lo que he querido, compartir mi experiencia, que es muy positiva, tanto en el deporte como en mi entorno. Al final cada uno tiene una historia y esta es la mía, y yo quiero mandar ese mensaje de positivo porque el miedo, yo también he tenido miedo, pero el miedo hay que perderlo, no se puede vivir con miedo y cada uno tiene que ser como es, y es lo que he intentado compartir con el resto de la gente.
Aquí hablábamos hace unos meses con Paloma del Río, ella nos hablaba de su libro, un libro además en el que una mujer que tiene una trayectoria profesional muy importante en este país, pues también hablaba abiertamente de su condición sexual, y ella nos decía, hasta que esto no pase en el mundo del fútbol, no se le va a dar la normalidad necesaria que creo que debe existir en el mundo del deporte. ¿Tú estás un poco en esa línea también?
Totalmente de acuerdo. Al final, bueno, los deportes minoritarios, todo este tipo de cosas, pues son pequeños granitos de arena, pero es evidente que el fútbol es el deporte rey, es el deporte que mayor foco mediático acumula y en el que más grandes estrellas hay por todo, por la repercusión que tienen y por el poder que tienen sobre los demás. Entonces, la ausencia de un referente futbolístico que salga del armario nos da que pensar qué es lo que ocurre. No es que no haya gays en el fútbol, que por supuesto que los hay. Quizá es que hay otro tipo de intereses detrás del fútbol que hacen que sea todavía más complicado salir del armario.
E incluso cuando alguien... porque una cosa es que Víctor haya elegido libremente decir lo que es, pero otra cosa es que otros vivan con absoluta normalidad su sexualidad y entiendan que no tienen nada que contar y que la vivan, ¿no? Incluso cuando ha habido algún jugador que, por lo que sea, deportista en general, cuando ha habido algún deportista que ha podido dar a entender que lo era, que era homosexual, eso se ha criticado, se ha convertido en chanzas, se ha convertido en vaciles, se ha convertido en broma. Claro, somos nosotros los medios los que no ayudamos.
A mí me parece igual de respetable aquel que vive su vida de manera libre, pero que decide no compartirlo o hacerlo público.
Claro.
Vive su vida
es parte de su libertad.
Efectivamente. Pero también me parece respetable aquel que decide dar la cara y solidarizarse con la causa gay y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre en el deporte para que haya tanta ausencia de referentes homosexuales? Y que decida dar el paso. Y es verdad que es noticia y que pues alrededor de la noticia se crea mucha expectación y hay gente que opina de una manera y hay gente que opina de otra.
Pero Víctor, ha sido normal en un campo de fútbol, en un campo de baloncesto, en cualquier cancha, decir maricón. Lo digo siendo muy optimista, ¿no? Sigue siendo normal en algunos eventos deportivos gritar maricón a alguien de manera peyorativa, insultando a alguien de manera homófoba. Y ha sido normal y nadie ha dicho, oiga, por favor, esto no se puede decir, ¿no? Así como con el racismo ya se ha llegado a un punto en el que ha dicho, oigan, ni siquiera en broma se puede hacer esto, en esto otro sí que no hay freno.
Es un proceso, bajo mi punto de vista, muy lento, vamos a tener que pasar bastantes años para que ocurra lo mismo, y es entendible que un deportista de alto nivel, como un futbolista, tenga miedo a hacerlo público y encontrarse cada sábado, cada domingo, a 80.000 personas con este tipo de comentarios. Aunque no sean la mayoría de los que asisten a un partido de fútbol los que lo hagan, aunque el que sea un 1% ya es muchísima más gente que en cualquier otro deporte minoritario.
Entonces, y aunque sea simplemente por tocar las narices, no de manera homófoba.
Sí, efectivamente. Es que no,
esa
siempre,
es otra.
No siempre tiene que ir de la mano el hacer un comentario homófobo con ser homófobo, porque al final, pues si un partido Real Madrid-Atlético, pues un jugador del Real Madrid decide hacer pública su homosexualidad, pues no me quiero imaginar cómo sonará el Calderón o el Camp Nou o el Bernabéu, da igual. Quiero decir que al final la rivalidad no entiende de este tipo de cosas. Entonces, sí, eso puede dar pie a que haya comentarios desagradables.
¿A ti te ha pasado?
A mí me ha pasado alguna vez, pero ya te digo que no lo he vamos, en una vez acabado el partido me han venido a pedirme disculpas y yo he entendido que no era un comentario homófobo, simplemente pues era algo para sacar un poco de... A 200 pulsaciones todos hacemos cosas que... o decimos cosas que
sí, que te
no...
han dicho eso como te podían haber dicho orejotas.
Efectivamente, yo que sé. No ha ido más allá. Yo en el deporte no me he encontrado nunca con ningún tipo de experiencia negativa, al contrario, ya te he dicho que lo sabe todo el mundo y que ha sido todo súper positivo.
Víctor, ¿estás preparado para que algún deportista que vive esto en un segundo plano pueda ir hacia ti y decir, oye, yo estoy viviendo esto, yo no sé, échame un cable?
Bueno, pues es una de las cosas que puede ocurrir y por supuesto que tiene las puertas de una conversación conmigo abiertas y yo me presto para bueno, a aconsejarlo, a apoyar en lo que buenamente pueda, porque al final es una situación que yo también he vivido y creo que el que poco a poco vaya saliendo más gente haciendo pública su condición homosexual en el deporte, creo que va a ser algo positivo para todos.
Creemos que la educación va avanzando en este país, en todos los países. La gente, pues poco a poco, desgraciadamente vivimos puntos focos muy concretos en el mundo con historias absolutamente trágicas y con dogmas de fe, ¿no?, absolutamente terribles, pero bueno, afecta en este caso al mundo homosexual y afecta también a cualquier otra cosa, ¿no? Al que está viendo un partido de fútbol y por alegrarse pues sufren atentados, ¿no?, como hemos visto en Irak, desgraciadamente. Pero creemos que se avanza, que la sociedad es cada vez más... yo creo que está más concienciada, pero sigue habiendo agresiones por la calle.
Sí, en una ciudad como Madrid, que además es un país como España, que ha sido pionero en la lucha por los derechos e igualdades de la comunidad gay, que en una ciudad como Madrid haya 70 agresiones homófobas en la Puerta del Sol, en Chueca, pues es lamentable, es lamentable. Y creo que a pesar de que vea, rompiendo una lanza en favor de la sociedad, la gente está mucho más concienciada, cada vez se permiten cierto tipo de comentarios, o quizá la nota discordante ahora es aquel que alza la voz para hacer un comentario homófobo o racista, pero sigue siendo llamativo que haya este tipo de situaciones y que además esto es una lucha que hay que continuar y que no, ni mucho menos está ganada.
Tú has estudiado periodismo, con lo cual conoces perfectamente también nuestra profesión. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en todo esto y en qué podemos ayudar?
Bueno, yo creo que los medios tienen una función que tienen que tener una actitud de tolerancia cero con las actitudes homófobas en este caso, pero racistas. Al final los medios son los que crean opinión y son los que mueven a la gente y es responsabilidad de los medios precisamente concienciar y terminar de concienciar a la sociedad de que esto es una cosa normal y que esto no debería ser noticia. Y esperemos que dentro de poco llegue el punto en que esto no tenga que salir en ningún medio porque sea algo súper normal.
Claro, sería la leche que ya llegara alguien y diga, oye, no, que no hace falta que hagas portada de nada, que no, que sería, claro, sería lo lógico, pero bueno, es la portada de la revista Shanghai. ¿Te ha gustado el reportaje?
Sí, me ha encantado. Yo me puse en contacto con ellos porque me decidí a hacerlo y además, entre otras cosas, lo hice porque sabía que iban a cuidar mucho el producto, que iba a estar en las mejores manos, que ellos iban a darle la delicadeza necesaria al tema, que no iba a haber, iba a estar todo alejado del morbo y de las preguntas sensacionalistas. Y muy contento, creo que el reportaje ha quedado muy bonito, la sesión fotográfica además genial, y yo me he sentido muy, vamos, yo que no estoy acostumbrado a que me hagan fotos y tal, me he sentido muy cómodo, así que creo que vamos, que acerté al ponerme en sus manos.
¿Institucionalmente te has sentido apoyado?
Por supuesto, porque vamos, en mi club no ha hecho falta que yo lo diga, pero una vez salió la noticia, tanto entrenadores como compañeros, como incluso los directivos, me han escrito mensajes de apoyo, se han acercado a la piscina a pegarme un abrazo y decirme, incluso los socios por el club me paran y me dicen, oye, enhorabuena. Y entonces yo me siento súper apoyado, incluso en las redes sociales han puesto desde el club algún tuit, me siento súper apoyado y muy contento de haber dado el paso.
¿Crees que las instituciones, vamos a más a mayores, ¿no?, federaciones, comité olímpico, crees que hacen lo suficiente para que la gente, los deportistas, en ese sentido, sintáis protegidos si queréis comunicar algo como esto?
Me parece que es la pescadilla que se muerde la cola. Como no hay deportistas que salgan a la luz y hagan pública su condición sexual, pues creo que tampoco las instituciones...
Se ven con la necesidad, ¿no?
Efectivamente, entonces... Tú puedes ofrecer, cualquier institución te va a decir que ellos tienen un plan de apoyo y de protección a deportistas, por supuesto, pero al final si no hay ninguno lo hace visible, pues se antoja complicado que una institución le demos su apoyo. Entonces, al final, creo que es el primer paso lo tiene que dar el deportista. Y una vez el deportista da el paso, pues vamos, estoy totalmente convencido de que cualquier federación que se precie va a ofrecerle todo su apoyo y su protección, claro.
Pues Víctor, que sí, que se consiga la normalidad, ¿no? Que gracias al mensaje que tú lanzas, pues otros sentirán un asa al que agarrarse para intentar superar sus situaciones personales. Yo creo que hay mucha gente en este país que desgraciadamente no tiene la libertad suficiente porque el entorno en el que se encuentra no se lo facilita. Bien sea porque hay un entorno laboral X, bien porque hay un entorno familiar X, bien por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, hay mucha gente que está viviendo su condición sexual desde el más absoluto de los anonimatos, y eso es terrible, ¿no? Porque eso no es libertad, y lo que queremos es que la gente se sienta libre para poder expresarse y sentirse como se quiera sentir, ¿no? Ojalá llegue un día en el que esto no sea noticia, pero gracias a gestos como el que acabas de tener tú, pues yo creo que afortunadamente hay gente que va a ver que se puede y se debe dar pasos adelante. Así que, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En los 80 sí que vivíamos bien.
Bueno, que los columpios eran de hierro oxidado, ¿eh?
Es verdad, si esperabas una llamada no podías salir de casa.
Y como se te enredara la cinta del casete, te quedabas sin cinta.
Y solo te podías conectar a internet un ratito por la tarde, ¿eh?
La gente fumaba en los hospitales.
¡Una cosa! ¡Los médicos fumaban en los hospitales!
Ya está a la venta el séptimo libro de La Parroquia, Yo también fui a EGB, y tampoco fue pa' tanto. De Arturo González Campos y El Monaguillo. Editado por Martínez Roca. Y patrocinado por Onda Cero.
¿Cómo me gustaría volver a los 80?
Te tendrías que poner hombreras y cardarte el pelo.
Bueno, lo mismo no era para tanto.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil Vigor.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Venga, que estamos terminando. Andrés Aránguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay por ahí? ¿Qué me he dejado?
Pues mira, otros amistosos del día de hoy, preparación a la Eurocopa. Estonia 2, Andorra 0, Rusia 1, República Checa 2, Noruega 3, Islandia 2, Bélgica 1, Finlandia 1. Ojo con Bélgica, que parece que no está en el mejor momento ahora mismo. Y Polonia 1, Holanda 2, que es una pena que Holanda no vaya a estar en la Eurocopa. Mesut Özil, alemán, ha declarado que no podrá cumplir con el Ramadán durante la disputa de la Eurocopa al ser imposible respetar el ayuno si quiere estar en las mejores condiciones físicas para poder jugar. Y aquí en España, en el Rayo Vallecano, mañana ofrece Felipe Miñambres una rueda de prensa donde anunciará su adiós al conjunto franjirrojo, donde desempeñaba la función de director deportivo, y se marchará al Celta de Vigo. Sigue la incertidumbre con el futuro de Paco Gémez, que suena ahora con fuerza para el Deportivo de La Coruña.
Como ya adelantó Raúl Granado, que lo adelantó todo.
Es correcto.
Alguna tenía que acertar.
Es correcto.
Pero es correcto. Esto sí.
Hombre, claro, sí.
Otra
claro,
cosa no, pero...
Muy buena noticia, o bueno, mala noticia para los fumadores, buena noticia para el resto, porque sí. En Málaga han aprobado hoy la prohibición de fumar dentro de la Rosaleda.
Te ha visto el plumero.
Eso es buena noticia. Eso es que no me has escuchado. Que se une así al Camp Nou y a todos los campos del País Vasco que ya contaban con esta medida. En la Unión Deportiva Las Palmas, el centrocampista Momo ha renovado su contrato con los canarios por una temporada más con opción a otra según objetivos. Y recordamos en tenis, en Roland Garros, la gran noticia del día. Garbiñe Muguruza nos ha dado la única alegría del día al vencer a Rogers por 7-5 y 6-3. Accede a las semifinales, es la tercera española en la historia que accede a semifinales. El resto ha sido una jornada negra para los tenistas españoles, ya que nos hemos quedado sin representantes en el cuadro masculino al caer Ferrer, Bautista, Granollers y Albert Ramos. Y también ha caído en el cuadro femenino Carla Suárez. Y en balonmano, victoria de la selección española femenina ante Austria por 26-23, por lo que gracias a este resultado han obtenido matemáticamente el billete del europeo en Suecia.
Sí, señor.
¿Qué se cuenta la gente en la Twitter? Que te he dejado ahí al mando y me lo tienes empantanado.
No, me han felicitado esta noche. Nos han mandado un tuit de felicitación al community manager.
Hombre,
no,
por favor.
Bueno. Que a ti no te ha pasado.
Que era casualmente familiar tuyo.
Eso es. Perdón, community manager en funciones.
En funciones, en funciones.
¿Te gusta tu trabajo?
O en la sombra, incluso. Bryce Montero nos dice que Nolitos ha ganado el puesto por su temporada y no por estos dos amistosos. Arrano Balcha nos dice que España no va a pasar ni de la fase de grupos. Vaya. Y además está enfadado porque dice que dejen de robarle el nombre a Chile. Por ahí pues lo la roja no le convence.
No cala.
Arroba José Guti 79.
Alguien más, ¿eh?
Hemos ganado a Corea del Sur. Calma, que ya parece que somos campeones. Habrá que ver poco a poco cómo van los partidos. Vale. Ricardo Ruiz Bujedo nos dice sensaciones contradictorias. Buen resultado hoy, pero la Eurocopa es otra historia. Hoy por hoy no me inspira la seguridad de antes. Bueno. Y Manuel Rodríguez, del tema de Benzema, dice que el francés quiere tapar con tópicos unos hechos muy graves y es una estupidez la que le aparta de jugar. Ahí el...
Palabras duras de Manuel Rodríguez.
Sí. Bueno, está por ahí Gonsalves, a ver qué se cuenta. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Raúl. Que hacía tiempo que no te daba las buenas noches y hoy te las doy porque la Susana Griso en vasco y con barba de al primer toque, pues está afónico. Qué casual, el Madrid campeón de Champions y el Alavés en primera y este afónico. Mira, yo no creo en las casualidades, tampoco creo en la gente que bebe cerveza sin alcohol. Y no creer en los que beben cerveza sin alcohol no ha sido casualidad. No. Ahora Héctor dirá que si la montaña, su perro, ese que usurpa su Instagram porque si no, no lo entiendo, que si tal y cual, pero nada, que hoy está afónico. A saber, que yo no me quedo afónico desde la Nochevieja del 2003 cuando me levanté al lado de una mujer que conocí esa misma noche. Y total, que te han dejado al frente de la nave. Y muy bien, oye. Si no hubieras estado bien, te diría que eres tan malo que Batman te espera en la puerta.
Tengo ninguna duda.
Señores y señoras oyentes, si no conocen a Raúl, pásense por sus redes sociales y verán más postureo que en el Starlight ese de Marbella. Pero vayamos a lo siguiente. España hoy ha jugado y ha goleado 6-1. Ya volvemos a ser favoritos, aunque sea ante un país que si ya es pequeño y con menos cultura en fútbol que cultura en general entre 5, encima está separado en 2. Que a mí me hubiera gustado jugar contra la del norte. Que si Silva les clava a ellos ese misil, no sé yo si ahora mismo seguiríamos vivos. Y lo de Benzema, duras palabras de un jugador recto, con expediente impoluto, siempre y cuando consideremos impoluto a la siguiente trullo. Que en cualquier entrevista del francés debería acabar con aquello de mi territorio es Discovery. Como diría el gran Manuel Preciado, buenas noches, canallas.
Buenas noches, anda, buenas noches.
Al kiosco, Collado.
Venga, vamos con la prensa de mañana. El diario Marca dice: la MSN de España, Morata, Silva y Nolito, el tridente letal de la Roja que goleó a Corea del Sur. Eras, Nolito y Morata para soñar. España encuentra el gol a 2 semanas de la Eurocopa. También dicen que Aubameyang está en la agenda del Atlético de Madrid. En Sport, el Barça ofrece 40 millones por Marquinhos, es el central elegido, quiere venir y presionará al Paris Saint-Germain, que se resiste a traspasarle. También dicen, Alves ya ha firmado por la Juve. Y en Mundo Deportivo, vuelve la opción Vieto, aceptaría ser el cuarto delantero del Barça, es joven, 22 años y apenas juega en su club, el Atlético de Madrid.
Señores, ha sido un placer, mañana vuelve al primer toque, será a las 12 y, con sorpresa, igual sí.
Yo creo que
mañana os lo contamos. Chao, chao.